La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Noche de Champions y buena noche para los equipos españoles, porque te comentaba antes a las 11 que le ha ganado el Atlético de Madrid al Sparta de Praga 0-6, 6 goles en una noche tarde histórica para los del Atlético de Madrid en Europa. Y acaba de terminar en Montjuïc el Barça 3-0, con 2 de los 3 goles que ha marcado Lewandowski. Se pone con 101 goles en la Champions el polaco. Así que buena victoria para el Barça, importante, que se pone segundo en la clasificación después de 5 jornadas, con los mismos puntos que el Liverpool, que tiene que jugar un partido todavía mañana, el del Real Madrid. Y el Atlético de Madrid, que está en esa zona media, pero intermedia de la clasificación, pero bien situado también a falta de los partidos de mañana. Y además, la noche nos ha dejado 2 batacazos del Paris Saint-Germain de Luis Enrique y del City, otra vez de Guardiola. ¿Qué ha pasado, Bruno Alemany? Hola.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Seguramente lo más sorprendente es lo del Manchester City por cómo ha ido el partido, porque estaba ganando por 3-0 el encuentro contra el Feyenoord y lo ha acabado empatando a 3. Ha hecho cambios Guardiola de partido ganado, ha metido a canteranos en el terreno de juego en el 68, claro,
pensando
de
partido. Pensando en el Liverpool, ¿no? Que es el siguiente partido en Premier, ¿no?
Eso es, juegan el sábado, ha dado descanso a algunos de los futbolistas importantes, ha metido a De Bruyne también en el campo para que vaya cogiendo ritmo y finalmente le han empatado a 3, 3 acciones horribles de la defensa. Guardiola primero y 2 cantadas de Ederson han supuesto el definitivo empate a 3 del Feyenoord. Se queda con 8 puntos el Manchester City y el Paris Saint-Germain ha perdido en el Allianz, ha perdido en Múnich, ha perdido por 1-0, han expulsado a Dembélé. La verdad es que la derrota del equipo de Luis Enrique es merecida y atención porque le quedan Salzburgo, Manchester City y Stuttgart para cerrar la fase liga y está tan solo con 4 puntos ahora mismo.
Cuidadito,
fuera del top 24 y con muchos, muchos problemas.
Ahora mismo estaría fuera de todo, igual que estaba la jornada anterior, pero con un partido menos y le queda entre los 3 últimos partidos el City de Guardiola. Se queda enseguida Bruno al Sanedrín, está por aquí Dani Garrido, director de Carrusel. Hola Dani.
Hola Manuel, ¿qué tal?
Y a Ancelotti le he visto hoy, ¿no?, un poquito sacando pecho, pero que poco habitual en él, ¿eh?
Sacado colmillo, le ha preguntado Javi muy, muy bien y después lo escucharemos, pero es verdad que él de alguna forma, no sé si se siente responsable de la lesión de Vinicius, pero es una obviedad que no le puede molestar que se le plantee la cuestión de un chico que lo ha jugado todo, un chico que ha jugado 2 partidos con Brasil, un chico que ha vuelto, un chico que tiene el partido en Butarque y un chico que tiene que jugar el partido ante Liverpool. ¿Es el responsable de la lesión? Obviamente no. ¿Es víctima de un calendario muy cargado? También. ¿Se podría haber dosificado a Vinicius? Es un debate.
Claro, totalmente.
No se tiene por qué enfadar, ¿no? Molestar.
Ante tanto consejo, tanta pregunta, luego lo escucharemos todo completo, pero aquí va un anticipo de lo que hoy ha dicho Ancelotti a los periodistas con tanto ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Carlo Ancelotti.
Que oigo muchos consejos, pero creo que no hay que olvidarse que he hecho 1.300 partidos, he hecho 1.300 alineaciones, he hecho casi 4.000 cambios y creo que nadie... aquí me puede dar consejos en este sentido.
En eso tiene razón. Ninguno le puede dar consejos, pero sí le podemos preguntar por algunas de las cuestiones que consideramos de actualidad. Un poquito tenso, serio, no sé si presionado, porque el partido de mañana es muy, muy importante para el Real Madrid en esta Champions. Luego estaremos con Romero en el Sabora, con todos en el Sanedrín, que vamos a empezar enseguida. Pero lo primero, vámonos a Montjuïc, que acaba de ganar el Barça 3-0.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Este Barça candidato a todo, ahí está la clasificación ahora mismo, el Inter de Milán 13 puntos en lo más alto, solo un punto menos el Barça, ahora mismo segundo con 12. Lluís Flaqué, hola, muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues buen partido y buena victoria ante un equipo que hay que recordar que era una de las cenicientas al empezar todo esto, la nueva Champions, pero que no había perdido hasta hoy.
Sí, sumaba 10 puntos de 12 y hoy ha sufrido su primera derrota aquí en Montjuïc ante un Barça pues que necesitaba reencontrarse con la victoria tras el empate en Balaídos y la derrota en Anoeta en los 2 últimos partidos para afianzar su posición en esta zona alta de la tabla de esta nueva Champions y sobre todo para recuperar, como te digo, sensaciones para lo que viene. Lo ha hecho, exhibición de Pedri, que ha estado espectacular.
Pues ha llevado una ovación cuando le ha sacado el campo, merecidísimo.
Ha sido uno de sus mejores partidos con el Barça, 22 años y un día, lo ha celebrado con un enorme partido el cumpleaños que celebraba ayer. Otro buen partido de Kubarsí, ha sido elegido MVP, como decías tú en la presentación, pues ese hito histórico de Lewandowski, que se cuela en ese club de selectos. Tan solo dos jugadores habían marcado más de 100 goles en Champions, Cristiano y Messi. Pues hoy Lewandowski ha sumado con estos dos goles el 101. Lo importante es que el Barça se recupera con el triunfo, con ciertas sensaciones, y que le permite pues afrontar lo que viene en Champions. Fíjate lo que le queda: Dortmund y Benfica a domicilio y Atalanta en casa, pues con este colchón de 12 puntos que prácticamente le garantiza cuando menos la clasificación para la siguiente ronda.
Saludo por allá a Marcos López. Hola, Marcos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y a Sique Rodríguez también. Hola, Sique, ¿qué tal?
Hola, Manu.
Ahora nos cuentas lo que ha ocurrido con esa grada de animación y más asuntos de este partido, pero lo primero, antes de preguntarte, Marcos, está Adri Alves con protagonista.
Sí, ¿qué tal, Manu?
Hola.
Muy buenas. Llega por aquí Pedri, que ha hecho un auténtico partidazo hoy frente al Brest, aunque el MVP se lo ha llevado Pau Cubarsí. Le escuchamos ya en directo en el larguero, Pedri.
Sí, es lo que queríamos. Veníamos de unos resultados que no eran los que esperábamos y bueno, queríamos hoy salir con una victoria, con todo, con un equipo que no había perdido en Champions, a pesar de lo que diga la gente, que era un rival más fácil. Pues para nosotros era un rival complicado.
Pedri, el MVP se lo ha llevado Pau Cubarsí, pero no sé si alguien te lo ha dicho o qué, compañeros, pero podría haber sido para ti, porque vaya partidazo has hecho. No sé si uno de tus mejores partidos esta temporada.
Bueno, alguno que otro me lo ha dicho, pero mientras se lo lleve uno del equipo, estoy muy contento. Eso significa que nos hemos llevado el partido, así que con respecto a eso, contento por Pau, que también ha hecho un partidazo.
Os quedáis segundos clasificados provisionalmente, justo detrás del Inter, además con un balance de goles a favor y en contra que de momento está siendo mejor de la Champions. Supongo que es muy importante antes de que vengan tres partidos que van a ser muy complicados para cerrar esta fase.
Sí, lo hemos hablado, que en esta fase de grupos creo que es muy importante, sobre todo pues los goles para la clasificación, y cuanto más se pueda meter es mejor. Es verdad que si pudiésemos haber metido alguno más que otro, pues hubiese estado mejor, pero bueno, muy importante para nosotros. Queremos seguir ganando todos los partidos en Champions, que para nosotros es una competición muy, muy importante.
Pedri, ¿cómo de importante era hoy, después de los últimos dos partidos, dejar la portería a cero?
Muy importante. Creo que se empezaba a decir de la línea defensiva que si nos habían pillado el punto, y la verdad que no, nosotros estábamos seguros que si lo hacemos bien, si tenemos presión en el jugador que tiene la pelota, pues nos iba a salir bien, y sobre todo pues queríamos salir con muchos goles y la puerta cero para esa clasificación.
Pedri, felicidades por la victoria y por los 22 de ayer. Lamine Yamal, ¿creéis que estará para el sábado? ¿Habéis podido hablar con él ahora al acabar el partido? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, está entrenando, es verdad que tiene mejores sensaciones que antes, pero no sé decirte si va a estar, que intente entrenarlo lo mejor posible, que se recupere y sobre todo que se recupere bien, que no vuelva para después caerse lesionado. Yo sé lo que es eso de querer forzar y luego recaer, y la verdad que es mejor que intente estar lo mejor posible, pero con tranquilidad.
Muy bien, pues gracias a Pedri, el futbolista, analizando la victoria 3-0 ante el Brest.
Pues nada, las palabras de el que para mí sí hubiera merecido el MVP. Coincidía con lo que le estaba preguntando ahí Adrià y el resto de compañeros, que Marcos ha hecho un partidazo, Pedri, sin quitarle mérito a Cubarsí, que también lo ha hecho.
No, para mí ha sido el mejor. Primero porque se siente ya el jefe, sí, el líder, sí, de este equipo, se siente el dueño, se siente además algo muy importante, porque es donde hoy ha jugado, y lo comentábamos en Carrusel, es donde él realmente quiere jugar. Es un jugador que necesita ver el campo de cara. Cuando juega de media punta, pues lo tiene más complicado, y evidentemente si tienes por delante a Dani Olmo, pues mucho mejor, pero creatividad, ingenio, magia, regate, recuperaciones. Creo que ha hecho 15 recuperaciones, o sea, en el plano defensivo este Pedri está siendo realmente espectacular, y creo que el Barça mejora mucho cuando Pedri tiene el mando del equipo al lado, evidentemente, de Marc Casado.
Porque le da pausa, que es lo que pedía Hansi Flick, sí, después del partido contra el Celta, que le gusta un equipo vertical, pero de vez en cuando también hay que, claro, guardar el balón, y Pedri lo sabe interpretar.
Es verdad que en esa posición está Bruno por ahí también, y Dani, hablabais en Carrusel, ¿no?, de la posición esta. Os decía, es que claro, en la selección Pedri siempre está un poquito por delante, porque Luis de la, sí, Fuente pone ahí a Fabián y a Rodri habitualmente, pero Pedri en esa posición, creo que era Marcos el que decía, y Jordi Martí, que está por ahí también Jordi. Jordi, buena nit.
Hola, buena nit.
No sé quién decía de vosotros en Carrusel, es que Pedri ahí un poquito más atrás, como que se le ve más cómodo, creo que era Marcos, ¿no?
Marcos, sí, y lo ha dicho como información, ha quedado, sí, ahí en, sí, el aire, no, está claro. Pero luego Pedri ha confirmado lo que había explicado Marcos en Carrusel.
Mira, Alex Delmas, que es uno de los mejores, es amigo nuestro y además es uno de los mejores analistas de fútbol de este país, a colación de Pedri, añade algún dato. Habla de exhibición, 112 intervenciones, 84 de 93 en pases y además filtrando, 3 de 3 en regates y 12 de 15 duelos ganados. Lo digo porque la sensación que existe probablemente los primeros años de Pedri, basado en la ciencia, es que no recuperaba, es que no ganaba un duelo, es que físicamente era endeble. Es muy obvio que ya el año pasado dio un cambio y nos hemos encontrado a un Pedri 2.0, una versión muy mejorada, también desde lo defensivo. 12 de 15 duelos ganados. No,
espectacular. Te doy la palabra. Sí, Bruno, dime.
No, rápidamente iba a decir de Pedri que en sus primeros años, por cómo salía de los regates, por lo ligero que era, parecía que podía acabar siendo un poquito más Iniesta que Xavi, pero ha ido ganando ese pozo, esa capacidad para dirigir a los equipos. Yo creo que las lesiones también pues han hecho que sea
puede
un futbolista
ser, puede ser.
Que esté más tranquilo viendo el fútbol de cara y que recibir golpes y le dé un poquito igual de más pereza, y me parece que le ha encontrado el sitio.
Iba a decir que esté acabando más siendo Xavi que Iniesta, pero bueno, lo de acabando es que, según le iba a decir, he dicho acabando, tiene 22 años.
Reempezando
una vez más. Voy contigo, Jordi, pero está hablando Luis Enrique, acaba de perder el Paris Saint-Germain, a ver qué dice.
En la que el rival ha presionado muy bien, ha hecho todo lo necesario para ahogarnos, para que no pudiéramos disponer de tiempo ni espacio. Nos ha presionado y en la primera parte hemos estado muy lejos del partido. En la segunda hemos empezado mejor, pero desgraciadamente la expulsión nos ha hecho prácticamente perder posibilidades de ir a por el partido, y hemos estado dentro del partido hasta el final, pero no ha podido ser. La responsabilidad siempre es global de todo el equipo, para lo bueno y para lo malo. No se trata de buscar culpables, ni se trata de buscar héroes ni culpables, todo el equipo. Creo que nuestro equipo está en un proyecto muy interesante, de futuro, en el que demostramos en muchísimos partidos que estamos al nivel. Cuando vienen las derrotas hay muchas ganas de atacar y de buscar culpables. Repito, si hay un culpable soy yo, que soy el máximo responsable. Ya lo has encontrado, tranquila. Y a partir de aquí acepto todas las críticas, todas para mí, no tengo ningún problema.
Bueno, las palabras de Luis Enrique después de esa derrota, una más. Cuidado que está un poco ahora mismo contra las cuerdas, con los tres partidos que le quedan. Entre ellos uno de esos tres, el Manchester City. Retomando el Barça, Jordi, más allá de nombres propios, importante esta victoria, ver segundo ahora mismo el equipo en esta Champions y ver que han recuperado las buenas sensaciones hoy, ¿no?
Correcto, hoy era el objetivo, recuperar buenas sensaciones. Le pedíamos al Barça al término de la primera parte generar más. El Barça ha generado más. Y hombre, la clasificación, la tabla clasificatoria hay que tenerla enfrente, porque hace unos meses atrás ninguno de nosotros hubiéramos pronosticado que el Barça estaría encabezando la clasificación de la Champions junto con el Inter. Nosotros teníamos dudas razonables de que el Barça estuviera en los primeros, en el primer escalón. Bueno, en la tabla provisional sí está en el primer escalón. Ahora tú busca al PSG, acabamos de escuchar a Luis Enrique, busca al Real Madrid. Bueno, pues esta es la foto que nos ofrece este Barça, donde además de las menciones muy oportunas Pedri, de Cubarsí, de Lewandowski, el centro del campo con Casado, Pedri, Olmo, ostras, es una maravilla, es realmente espectacular. Por lo tanto, bueno, teníamos dudas de que el Barça estuviera en ese primer escalón. Bueno, pues ahí está de momento. Sé que es provisional, pero es la foto que tenemos hoy.
Sí, señor. Y en esa foto de Montjuic, la victoria del Barça, la ovación que se ha llevado Pedri y la ausencia de esos aficionados de la grada de animación, a los que ha dejado fuera el Barça, cosa que aplaudo, chapó para el Barça en este asunto, chapó para la directiva, para el club presidido por Joan Laporta, que en este tema no se anda con zarandajas ni con chorradas. La liáis, pagáis la multa vosotros, que sois las que la habéis liado. Que no la pagáis, no entráis. No, pues no vamos a animar más. A vuestra casa. Sique, ¿cómo está el asunto?
Pues se han quedado fuera los 572 miembros de esta grada de animación. Cuatro grupos la conforman, por lo que nos dicen desde dentro del club. Con Almogávers y Nuestra Enseña, que son dos de los grupos, no hay ningún problema. Hay algo más de conflicto con los otros dos, Front 532 y Supporters Barça, porque algunos tienen ciertos vínculos con Boys of Noise, al menos eso es lo que dicen, y quieren en el club extremar la vigilancia con esta gente. Hoy, como dices, se han quedado sin entrar porque el club les ha prohibido el acceso. Tienen multas acumuladas de la temporada pasada por valor de 21.000 euros, que el club quiere que paguen ellos, y ellos no lo quieren hacer porque han pedido los expedientes de las sanciones y el club no se lo ha facilitado. Son 14 expedientes de sanción, y lo que nos dicen es que en los próximos días va a haber una reunión entre representantes de la directiva del Barça y de los grupos de animación para ver si desencallan el conflicto y se puede volver a la normalidad en el estadio.
Bueno, me parece chapó, y así deberían hacer todos los clubes. La liáis representando al Barça en el estadio o fuera del estadio y hay una multa para el club por lo que sea, pues pagáis la multa. Que no la pagáis, pues no entráis. Sinceramente, a mí, Marcos, me parece fantástico.
No, para mí no hay mejor recurso. Y coincido con lo que siempre dice Dani en Carrusel. Grada de animación, ¿qué es grada de animación? Cuando tú vienes a un estadio, vienes a animar a tu equipo o si vienes como aficionado visitante, animar a tu equipo que está circunstancialmente en este estadio. ¿Por qué hay que impostar, generar de manera artificial este tipo de acciones? ¿Por qué?
Sí, pero por intentar debatir sobre esta cuestión, hoy se ha notado que no estaban.
Sí, evidentemente, pero
prefiero que el estadio sea un tanatorio antes de que estén esta gentuza, que la lían, ¿eh? No digo todos, que claro que sí, se notan los que animan, pero yo prefiero que el estadio fuese un tanatorio. O sea, si el precio para que haya ruido en el estadio es que tienen que entrar los violentos, mejor que sea un tanatorio, pero que no entre.
Yo creo que evidentemente en el club saben más y hay que controlar, sobre todo si hay, aunque no sean violentos, sí potenciales violentos.
Exacto, eso es.
Evidentemente, pero de lo que hemos visto hasta ahora, a mí no me parece que el espacio de animación del Barça sea especialmente ni violento ni haga cánticos especialmente delicados. Evidentemente hay algunos que son reprobables, pero no ha habido casos ni de...
No han sido excesivamente grados, pero lo que tú dices, hay que tenerlos vigilados.
Sí, eso sí.
Y sobre todo, si les multan, que paguen las multas. Es que me parece...
En el club te dicen que ese es el acuerdo al que llegaron.
Sí.
Los grupos explican que no era exactamente así y que en cualquier caso habían pedido una reunión desde hacía tiempo y el club no quería escucharles, con lo que veremos qué pasa en los próximos días. En cualquier caso, el toque de atención de la directiva del Barça es evidente a la grada de animación.
Al final lo que quieren muchas de esas gradas de animación, porque hay clubes que lo hacen bien,
sí, barra libre. Cosas,
es barra libre y poder.
Claro.
Sí. Quieren poder dentro del club. Y quieren capitalizar el sonido ambiental y creen que son el club.
Sí,
y pues, no dudo de la buena fe de un porcentaje, como dice, sí que muy amplio, sí, de la gente que está
bien
allí.
Que animen,
sí. Pero que es que al final muchas de estas acaban generando problemas. Y acaban generando problemas a la gente que les da riendas, que son los directivos.
Recuerdo que hoy sin ellos ha ganado el Barça 3-0, Jordi.
Y recuerda que también estuvo con nosotros...
Digo, por si alguien piensa que sin ellos igual el Barça pierde, se va a segunda, eliminan de la Champions, Lewandowski deja de marcar... Pues,
no, pero hay que reconocer, Manu, nosotros estábamos en el campo, que hoy se notaba que faltaba...
Bueno, sí, pero que se notaba que el Barça ha ganado 3-0 con dos de Lewandowski.
No porque sean especialmente ruidosos, porque al final en Montjuïc, como es un aforo más pequeño, son 500. En el Camp Nou son 1.500, pero es verdad que habitualmente inician los cánticos ellos, que después sigue el resto del estadio. Hoy no había, digamos, este liderazgo y se ha notado.
Jordi.
Te decía que Guillermo hace unos días nos habló de su libro, ¿no?
Sí.
Perversión del anonimato, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, en el anonimato, pues ostras, al final afloran estos grupos más o menos reducidos, pero que pueden contaminar al resto, y en las gradas de animación esto es un fenómeno bastante habitual, donde se acaban imponiendo al final según qué actitudes. Al final lo que quiero decir es, una grada de animación está para animar, pero no para menospreciar ni para tener comportamientos no apropiados y mucho menos cánticos ofensivos a otras aficiones.
Nos quedamos en cualquier caso con la victoria, con lo deportivo, y Adrián Alves, no sé si hay algún sonido más desde Montjuïc.
Sí, de Robert Lewandowski, que hoy ha vivido una noche especial, una noche histórica, porque ha llegado a los 101 goles en la Champions en su carrera profesional, y valoraba así esta cifra. Solo han llegado Messi y Cristiano Ronaldo, han pasado de los 100 goles los dos. Ahora
son palabras mayores, ¿eh?
Sí, sí, se suma entre los elegidos el polaco, y así lo valoraba en la tele.
Muy feliz, es una grande, no solo historia, pero también estoy muy, muy... muy feliz, ¿sabes? Antes, muchos años, no pensaba que puedo marcar más que 100 goles en la Champions League. Hemos ganado 3-0 en la final, una gol más de mío, y al final, sí, estamos muy contentos.
Pues así de contento estaba Robert Lewandowski, y ha pasado también Manu por esta zona mixta el MVP del partido, que ha sido Pau Cubarsí. Es su segundo MVP en la Champions, y hoy Pau Cubarsí lo que ha querido hacer, más allá de decir que estaba muy feliz por el resultado y por este trofeo, es defender a Gerard Martín, a su compañero.
Sí, la gente siempre intenta criticar cuando ven que has hecho un mal partido, pero mal partidos tienen cualquiera y hay que estar ahí con él, apoyarlo, porque es un gran jugador, y así se ha visto hoy.
Este niño es imposible que tenga 17 años. Yo creo que sí. O sea, le ves jugar y le ves hablar y yo digo, esto es imposible que tenga 17 años. No puede ser. O sea, es una cosa... ¿Cómo le ves? Mira que he dicho que Pedri... Posiblemente yo le hubiera dado el MVP a Pedri, pero el partido que ha hecho Cubar, sí, la madurez, los galones que va cogiendo, cómo le oyes hablar y dices, joder, es una cosa...
Es un espectáculo.
Es un espectáculo.
Y sobre todo reiterar lo que dices tú, que tiene 17 años, que al final, como decía Marcos en Carrusel, lo acabas naturalizando porque lo ves jugar bien cada día, sí. Pero es que cómo lidera en defensa, el tándem que ha formado con Íñigo, cómo divide balones, cómo lo saca desde atrás, cómo recupera, cómo hace coberturas, me parece que hay central para una década. Y respecto a Gerard Martín, pues hoy Hansi Flick, lejos de señalarle y dejarle en el banquillo, le ha dado la oportunidad de volver y recuperarle para la causa, o no perderle para la causa. Veremos cómo gestiona Hansi Flick el tema Frenkie de Jong.
Yeah.
Porque yo hacía mucho tiempo que no veía que un jugador del Barça cuando sale al campo es pitado por su
amigo. Algún pito, sí.
Pero el Gamper es como algo de verano, diferente, pero que ver que salta Frenkie de
Jong invierno, sí.
Y le pita a la gente, creo que hay caso Frenkie y a
totalmente.
Ver cómo gestiona Hansi Flick.
Sí, sí, vamos a ver qué pasa con ese asunto de Frenkie y Jong. Y luego ha habido una imagen que me ha llamado la atención para acabar al terminar el partido, que ha sido la de Lamine Yamal, que la habéis comentado también en Carrusel. ¿Y cómo se ha acercado Hansi Flick y le ha estado ahí diciendo
una charla
¿no?
Tres minutitos. Entero, ¿no? Sí, un par de minutos sí. Le estaba explicando algo, asentía Lamine Yamal y bueno, es común ver a Hansi Flick charlando con los jugadores. Yo creo que forma parte de esa buena gestión que alguna vez hemos comparado con Carleto, que también tiene esa forma de actuar, ¿no? Me parece que es una gestión positiva de los
talentos
que tiene.
No sé si en rueda de prensa ha explicado o no, pero en la tele sí que creo que ha dicho Hansi Flick que le decía a Lamine que le espera el sábado, que esperaba poder contar ya por fin con él el sábado. Eso ha dicho el técnico alemán que le había comentado al
pues jugador. Nada, buena noticia para el Barça, volver a ver a Lamine Yamal. Y Iturralde González, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal el árbitro? ¿Algo que señalar?
Nada,
muy claro. Noche plácida.
Sí, bastante plácida. Yo creo que tendría que haber amonestado al portero también, pero bueno.
Hemos vuelto a tener árbitro español, ¿no? En Noche Europea.
Hemos vuelto a tener árbitro español, a Sánchez Martínez, en el Slovan Bratislava.
¿Y a qué se ha debido?
Pues que les han levantado el veto, la sanción, el... las vacaciones que tenían, llámale como quieras.
Tampoco era el mejor partido de la jornada.
Gusta. Pero bueno, han estado dos semanas.
Dice Bruno que no era el mejor partido de la jornada, el que le han dado.
No. Ha expulsado a uno ya al final por hablar. Y no ha sido un partido tranquilo.
Roberto, ha ocurrido una cosa
contra el Milán.
Lo hemos comentado que yo no puedo entender con Itu en Carrusel. Y es que Sánchez Martínez, que es un buen colegiado, por lo menos a mí me gusta. Pasa por ser un borde en nuestra liga. Conversa muy poco, tiene una cara bastante crispada y tal. Sin embargo, en Europa, yo me había dado cuenta alguna vez y hoy me he decidido a decirlo con Iturralde. De repente es un tío majísimo.
Sí, sonríe, simpático, está para el club de la comedia.
Sonríe, charla con todo el mundo, le da la mano a todo el mundo y yo no. Yo creo que él sabe
que
vemos la liga vemos la Champions.
Ya, al final ha salido la vena de Sánchez Martínez.
Sí, al final sí,
el español.
Porque ha echado a uno,
el de la liga española.
Ha echado a uno, tres amarillas en un momento.
Ya.
Yo creo que es porque en Europa se comportan mejor y él creo que va más relajado, mucho más relajado a la hora de arbitrar.
Ya, bueno.
Ojalá lo traslade aquí.
Por cierto, ahora vamos a hablar del Atlético, ya nos vamos ya todos al Sanedrín, pero en el partido de Praga, algo que señalar, en esa plácida victoria 0-6 del Atlético. ¿Y tú?
Pues no, nada. El arbitraje bien.
Muy
y luego
bien.
Una
¿El día
cosa,
lo cobras hoy igual? Sí, ¿no?
He visto siete partidos. Y luego un detalle, un pequeño detalle, para que veáis cómo funcionan los organismos de UEFA, de FIFA, todos este tipo de organismos. Esta sanción que se les ha caído a los árbitros españoles, si llegamos a tener a un miembro español dentro de la comisión arbitral, lo más seguro es que no les hubiesen sancionado.
Claro,
entre comillas,
que es muy importante tener a alguien en los organismos de mando.
Eso os lo digo, porque ayer dijimos en el larguero que si sale un presidente territorial, está vetado en UEFA y en FIFA.
Está inhabilitado para cualquier cargo público.
Perdón.
Louzán, sí.
Louzán. Es decir,
Rafael Louzán.
Fijaros, teniendo un mundial por medio, en España un mundial y todavía la final no está dada, teniendo un montón de que tienes que representar, si tu máximo representante, tu presidente, está inhabilitado y no puede ir a UEFA y a FIFA, o les estamos vacilando,
van
a decir, pero qué, con todos mis respetos, vaya país de pandereta que eligen a un presidente inhabilitado.
No, parece ser que ahora mismo, luego vendrá Antón Meana y nos contará a la última hora, hacemos aquí un pequeño paréntesis, anoche lo contaba Antón Meana y yo decía, es que tiene que ser una broma, a veces me parece que son noticias del Mundo Today lo que sale de la federación. Porque claro, si después de todo lo que pasó con Rubiales, ahora vamos a estar o en manos de Rocha, si mañana le dan la cautelar, o en manos de Louzán. Parece ser que está inhabilitado por un periodo de 7 años para no ostentar ningún cargo público, es decir, no podía estar ni en la UEFA ni en la FIFA, con un país que está liderando la candidatura. Bueno, intentando
liderar la
candidatura.
Pero UEFA y FIFA candidatura. No es un cargo público, ¿no?
Por eso lo...
No son cargo público, pero ¿tú crees que UEFA y FIFA va a darle un puesto a una persona que está inhabilitada? Que no lo va a hacer. Sin embargo, la federación...
No
lo va a hacer, ya te digo yo que no lo van a hacer. Sin embargo, la Federación Española de Fútbol pues dirá, no pasa nada, tú para acá y seguimos aquí.
Y por
todos.
Eso te decía yo que conociendo cómo funciona UEFA y cómo funciona
si no tienes a nadie FIFA, en los órganos de poder...
Porque llevo 17 años, a la hora de repartir el pastel, tienes que estar en la mesa donde se reparte
tiene
ese
que
pastel.
Ser tiene que ser una broma. Enseguida, yo creo que es una sorpresa o una cámara oculta o algo. Tiene que haber algo detrás que no estemos
inciso,
perdiendo. No, si ahora vendrá Antonio a contarnos la última hora de este apasionante asunto.
Os escucho.
Un abrazo, Iturralde.
Un abrazo.
Me voy a ir enseguida a hablar del Atlético. Está por ahí. Saludo a Kiko antes de la pausa. Hola, Kiko Narváez. Muy buenas.
Muy buenas, Carreño.
Pues que siga la racha. Creo que la de hoy es la sexta victoria consecutiva con este 0-6, ¿eh?
Pues sí, ojalá sea así. Aparte con la idea mucho más clara en el día de hoy. No hay equipo desorientado y jugando cada uno en el sitio más lógico y coherente.
Sí, señor. ¿Te quedas ahí un minutito y así hablamos
de la Pues me apetece, me lo pide el cuerpo. Una vez que hemos metido 6, Manu, como me quiere, hasta las 2 de la mañana hablando.
Monográfico Kiko Narváez y el Atlético de Madrid sobre los últimos 6 partidos del Atlético.
Tengo 10 minutos de Juliano, por si te interesa.
Pausa y vamos al Sanedrín con todos. Victoria del Barça, cualquier cosa nos pide paso Flaqui y Adrián Albets. Vamos a hablar la victoria del Atlético y al Sanedrín, que mañana juega el Madrid. Y ya habéis oído a Ancelotti, no estáis ninguno de los que estáis en esta sala de prensa para darme consejos. Esto en la previa del Liverpool-Real Madrid.
El Larguero, con Manu Carreño.
Tiempo de Sanedrín en El Larguero. Antonio Romero, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Está Miguel Martín Talavera. Hola, Tala.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
También Pablo Pinto. Muy buenas, Pablo.
Hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Y además Axel Torres, que se va a incorporar enseguida. Y siguen Dani Garrido, Jordi Martí y Bruno Alemany. Ahora nos cuentan Pedro Fullana y Javier Rae lo más destacado de ese triunfo del Atlético de Madrid y de la previa del partido del Madrid-Liverpool de mañana, que nos va a narrar Romero en el carrusel. ¿Desde qué hora mañana, Garrido?
Desde las 6:30 de la tarde para el Stuttgart Girona, enlazado ya contigo.
Espectacular.
Y al balón y pico de la mañana.
Espectacular. Pero antes, ¿habéis visto la foto de Guardiola?
Sí.
¿La habéis visto todos?
Sí.
Y la explicación también, hay una explicación,
sí,
le han preguntado... Bueno,
dale, Bruno.
No, iba a decir que le han preguntado, un periodista le ha preguntado, era la última pregunta de la rueda de prensa, le han preguntado que por qué tenía esa pinta y ha respondido en tono broma diciendo que se quería herir a sí mismo y ha explicado que tenía como heridas en las uñas.
Yo no he visto la foto. No, pues la vamos a colgar ahora mismo en el YouTube de Larguero. La estamos colgando ahora mismo. Tiene toda la cabeza como si hubiese sido Freddy Krueger. Sí.
Como si hubiera
rascado la cabeza con cuchillas. Es que, o sea, tiene todas las marcas de edad. Pablo Montaño, Manchester. Hola, muy buenas, Pablo.
¿Qué tal? Buenas noches, Manu.
Bueno, ha debido acabar desesperado, o no sé si era el frío o la, yo qué sé, pero la imagen es tremenda, ¿eh?
Totalmente. Yo creo que fruto de la desesperación que ha vivido por un empate, no otra derrota, llevaba 5 derrotas consecutivas el City. El partido de hoy contra el Feyenoord ha acabado en empate, pero como si hubiese sido una derrota también por cómo se ha producido, porque iba ganando 3-0 el City y al final han empatado y por eso le preguntaban en rueda de prensa, como decía Bruno, por qué tenía esos cortes en la nariz y esos arañazos en la cabeza.
Se ha hecho sangre, en la nariz se ha hecho sangre. Tiene una heridita en la nariz.
Lo de la nariz, Manu, ya la tenía durante el partido. No sé si se la ha hecho durante el partido, pero yo me he estado fijando ya y porque era ya llamativa.
Yo le he cazado una imagen. Cuando le ha metido, iba 3-0 ganando el City, cuando le ha metido el 3-1, de forma compulsiva, se estaba como rascando la cabeza. Permanentemente. Yo creo que cuando estamos...
que tiene, Dani.
Sí. Por eso digo, creo que es un tema serio. Creo que es un tema serio y yo creo que igual si estamos en temperatura ambiente, te rasca la cara, igual no te marcas, pero con el frío y tal, se habrá marcado más, pero es verdad que la imagen es...
Pues mira, esta es lo que dice Pablo Montaño, la respuesta cuando le han preguntado a Pep, oye, esto de la cabeza y la nariz con la sangre y tal, ¿qué has hecho?
Hi Pep, sorry to go off topic, but you've got a cut and apparently some others. Yeah.
With my finger.
Here. Dice Guardiola que sí.
My nail.
Con su uña, con el
con
dedo.
Con mis dedos, con mi uña.
I wanna hurt myself. Yeah.
He querido hacerme daño, decía Guardiola, también riéndose un poco.
Ya ha terminado, se ha levantado la.
No, pero es un gesto que él suele hacer, este gesto cuando.
Sí, sí, no, lo está repitiendo, Jordi, perdona. Sí, sí.
No, no, que es un gesto que Guardiola suele hacer cuando no encuentra explicación a las cosas o se desespera, hace el gesto este con las manos como de rascarse la cabeza. En esta ocasión parece que ha sido más, más intenso.
El Cholo se toca la barba, la perilla, el Cholo.
Es verdad, se toca la cara. Cada uno tiene sus...
No, yo lo que no veo es el tema serio por ningún lado. Yo creo que es cortarse las uñas y barreando, ¿no?
No,
sí, o sea, que quiere decir que no, que
si te rasca fuerte y con fuerza y de impotencia te sí, daña, pero aunque no tenga mucha uña, Romero.
Bueno, pero que de impotencia, pero que no pasa nada, quiere decir que yo he visto que le he visto la foto, es un poco, claro, es un cante porque no estamos acostumbrados a ver esta imagen en una sala de prensa de un entrenador, pero que tiene cuatro cositas, claro, que
se ha abierto la cabeza.
Claro, como decimos,
la primera vez que un entrenador así, Romero.
Romero, que como decimos que es un tema serio, empezamos a analizar psicológicamente a Guardiola y tal.
Seguramente
no pasa nada, vamos.
Seguramente urgencias no ha ido, pero yo creo que lo que hay. Lo que hay en el fondo
es una desesperación,
es una situación que él no ha vivido nunca, que viene de 6 partidos sin conocer la victoria, que ganaba faltando 14 minutos 3-0 y que ha empatado a 3, y que más allá de la anécdota de esos arañazos es la desesperación que está viviendo, porque desde que se lesionó Rodri no da con la tecla y el equipo, no te voy a decir que se le ha caído, pero que el equipo no chuta es una realidad, vamos.
Sí. Bueno, la imagen ya ahí la tenéis para que la podáis ver los que no la hayan visto, y la pregunta que le han hecho en esa rueda de prensa después del 3-3 ante el Feyenoord tras ir ganando 3-0. Adiós, Montaño, un abrazo.
Chao, Manu, un abrazo.
Hasta luego. Kiko, bien el Atlético, muy bien, ¿no? Y además era importante, ¿no? Porque después de lo de París era importante hoy asegurar los 3 puntos también, ¿eh?
Pues claro que sí, hacer bueno el resultado y soñar, ¿por qué no? De meterte entre los 8. Primero, que seguramente no veamos un partido tan plácido ni en Copa del Rey, aunque te toque un segunda ref y un primera ref. Y el típico partido que depende de ti lo bueno y lo malo. Y es salir con compromiso, concentrado. Y es lo que ha hecho el equipo del Cholo Simeone hoy, que ha jugado con un 4-4-2 en el que con Julián Álvarez arriba con Sorloth y Juliano en banda derecha, Barrio y Rodrigo de Paul en el centro, pues han tenido totalmente controlado el partido, se han divertido y lo han pasado hasta realmente bien.
Sí, señor. Está ahora mismo Talavera, el Atlético, 13.9, pero es que está a un punto del 5 del Leverkusen. Es verdad que faltan equipos por jugar mañana, pero bueno, ya se ve la clasificación con otra mirada, ¿no?
Sí, no. Lo que está claro es que con más o menos brillo ya se ve hace algunas semanas que este Atlético de Madrid es otro. Se le ve bastante más competitivo. Yo creo que después de tocar fondo el día del Betis, creo que el equipo...
Es que ha habido partidos muy malos esta temporada, pero sí, muy malos. Sí. ¿No? Lo que pasa es que, bueno, se
pero yo creo, pero yo creo que puede haber partidos malos en lo futbolístico, que, oye, no te guste el planteamiento del entrenador, los jugadores no estén bien, y otra cosa es lo que ocurrió el día del Betis. Quiero decir, el día del Betis fue un equipo, a mí sinceramente me sorprendió por la altura de temporada, un equipo con los brazos caídos, un equipo en el que estaba completamente superado. Él reconoció, lo contamos en la antena de la SER, que él habló con los futbolistas, y yo creo que a partir de ahí hubo un clic. Es verdad que para ratificarlo necesitas resultados que te vayan dando esa confianza. Muchas veces lo ha dicho Kiko, que al final ganar te ayuda a ganar. Y yo creo que el equipo claramente va de menos a más, se le ve muy competitivo, y luego encima ha sumado en el momento que había jugadores de un pico más bajo que estaban fuera por algún tipo de molestias, ha habido jugadores que se han subido al carro. Yo creo que ese Juliano es una auténtica bendición para el equipo, hace mejor al lateral, como decía aquí con la retransmisión hoy, porque curra, porque le da coberturas y luego porque le da una frescura arriba al equipo, y se ve un bloque competitivo. Si nos dicen a nosotros que el Atlético de Madrid va a hacer su mayor goleada en la historia de Liga de Campeones sin Coqui, sin Griezmann, que hoy por hoy son los futbolistas seguramente más importantes de este Atlético de Madrid, pues no volvemos locos, ¿no? Pero eso yo creo que al final ha ido sumando efectivos y como tú dices, se ha desahogado bastante la posible clasificación, seguro entre los 24, yo creo que muy encauzada de la Liga de Campeones, y abierta todas las opciones
para luchar por los 8 primeros. Lo que dice Kiko, claro que sí. Está por ahí Fullana. Hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal el Cholo al acabar el partido?
Bien, bien, estaba
emocionado, serio, contento.
No, hoy no se ha emocionado, pero hoy bueno, ha sido día para
sacar lustre de la victoria, de los goles que son muy importantes en este nuevo formato de la Champions y más con el déficit que lleva el Atlético de Madrid. Recordamos que afrontaba este partido con un menos 4 y ha terminado con un más 2, por tanto eso es importantísimo de cara a esta clasificación. Y bueno, pues también el Cholo muy contento porque dice que cada vez son más equipo todos juntos y eso sí, que hay que seguir a partir de ahora con humildad.
Pues sí, está claro de que el equipo somos todos.
Bueno, a mí todo lo que sea ganar me pone contento. No tenemos que salir de nuestra línea, tenemos que seguir con la misma humildad que tuvimos siempre y bueno, no olvidarnos de algunas cosas para estar fuertes y saber que en el fútbol vivís del hoy y ya este partido queda atrás.
Pues el partido queda atrás, hay que pensar ya en el futuro y Diego Pablo Simeone hoy no ha tenido que hablar de su futuro y de si las emociones son porque ese run run sobre si se va a marchar o no del Atlético de Madrid, pero sí lo ha hecho por ejemplo alguno de los jugadores, uno de los que ha dado un paso al frente en los últimos partidos, Rodrigo De Paul, que tiene claro que Simeone se tiene que quedar hasta que quiera en el Atlético de Madrid y que habla también del buen nivel del equipo.
Son opiniones que no tienen ningún sustento, el Cholo es una leyenda acá, yo creo que él se tiene que quedar acá hasta el día que él lo decida.
Yo creo que hay que saber diferenciar entre jugar bien y jugar lindo. El equipo juega bien porque hace lo que el entrenador le pide, porque gana, porque nos convierte en poco.
Y eso es ser competitivos, dice De Paul, y eso es jugar bien, que es lo que pide el entrenador. Luego jugar lindo es otra cosa que ya se puede debatir.
Ha vuelto Llorente, han salido titulares hoy Álvarez y Sorlo, de Pablo Pinto, bueno, Giuliano que se está ganando, que se la ha ganado, ¿no? Yo creo que está demostrando que se ha ganado la titularidad, no por ser el hijo del Cholo, evidentemente, ¿no?
No, es el jugador más en forma, hay que decirlo así, hay que ser justos, tanto cuando no está bien como cuando está bien. Y bueno, ha ido el Cholo detectando qué jugadores a lo mejor no son los más talentosos del equipo, pero sí le han dado ese plus de energía. Juliano es uno, Javi Galán es otro.
¿Sí?
Jugadores que le han metido nervio y músculo al equipo y luego, evidentemente, pues va encontrando hueco a jugadores de talento, como Julián Álvarez, que es diferencial. Y yo creo que el Cholo, que ahora entrará Romero con el cuchillo, pero hay una cosa que está haciendo bien. En este año tan salvaje de calendario, está dosificando muy bien a sus futbolistas. Yo no veo a uno que juegue tres partidos seguidos. Un día sale con Correa y Griezmann, otro sale con Julián y Griezmann, otro sale con Julián y Sorlot. En el medio un día te aparece Gallagher, otro Coque, otro De Paul, otro Barrios. Y por ahí va dosificando minutos que a lo mejor le han costado puntos durante la temporada,
eso se lo criticábamos,
pero el equipo está fresco.
Eso se lo criticábamos empezando la temporada, ¿eh? Porque vuelve locos a los jugadores, cambia de esquema, de alineaciones, de dibujo.
No es una cuestión. Uno de los ejemplos más significativos de eso que dice Pino es que después de cada parón de selecciones Jiménez no ha jugado. No ha jugado con el Atlético de Madrid y yo creo que, bueno, yo no recuerdo en los últimos, no quiero tirarme el triple, pero los últimos 5 o 6 años, que me corrija Pinto, tantos partidos consecutivos de Jiménez jugando.
No los ha jugado nunca hasta estas alturas.
Tocamos
no ha jugado
madera, nunca 16
partidos
madera,
no. como lleva esta temporada.
No,
bueno, pero eso de los cambios no es una cuestión. Digo que eso de los cambios no es una cuestión de que ahora está ganando y lo que decías tú, que lo que nos parecía antes, que estaba volviendo loca la plantilla,
decíamos que no sabemos cuál es el 11,
que no sabemos cuál es el 11, que no le encuentra. Una cosa es encontrarle, yo creo que Julián Álvarez se encuentra el sitio del solo porque es el que ha venido para ser el delantero centro de referencia del Atlético de Madrid
de
para eso,
espectacular, ¿no?
Y claro, y para eso se ha pagado una pasta. Lo que pasa es que ahora el Atlético de Madrid va encontrando los resultados y evidentemente eso ensalza un poco más el trabajo del entrenador. Lo que yo no estoy tan de acuerdo es en eso que ha dicho Rodrigo De Paul, lo de jugar bien y lo de jugar bonito. Yo creo que ha habido muchos partidos. Hoy el Atlético de Madrid ha jugado bien y ha habido muchos partidos en lo que llevamos de temporada, tanto en Liga como en la Liga de Campeones, que el Atlético de Madrid ha jugado mal. Creo que es bastante
mal y
bastante bastante fácil,
bastante fácil, bastante resultado como ha jugado hoy Romero que como jugó
sí, Bilbao, seguro, pero
o en Bilbao,
pero que
digo,
ha jugado bien.
Sí, sí, totalmente.
Que tiene más posibilidades de sacar resultados positivos de la manera de jugar como el día de hoy, de la forma de ver a Juliano en su sitio, de ver a Julián Álvarez en su sitio, a Gallagher jugando de interior por dentro para darle libertad a Javi Galán por banda y no ver a Juliano de lateral izquierdo. Estamos viendo cosas que poco a poco las piezas se van ensamblando y el equipo está consiguiendo resultados.
Fiable y bien. Pero yo creo, Kiko, que al final a un entrenador yo creo que se le pueden acusar muchas cosas. Oye, juegue mejor, juegue peor y demás. Pero yo creo que lo peor que puede tener un jugador un entrenador, perdón, es el inmovilismo. Yo creo que viendo que no salían las cosas, tocó todo lo posible y seguramente se pasó el juego y tocó más de la cuenta.
Sí,
pero yo creo que era también en un momento en el que entre que los nuevos no se habían todavía engrasado en la maquinaria con todos los que habían salido.
Julián Álvarez lo conoce mi sobrino.
Dime.
Que Julián Álvarez, por ejemplo, a la hora de jugar muy pegado en banda, el carrilero, cualquiera no entendía de que donde te va a dar mucho más y de lo que está es para cerca, jugar o de nueve cerca, o de complemento del nueve rodeándolo.
Dani,
¿no?
Hoy, dale, Bruno. Dale. No, iba a decir solo una cosa, que por añadir a lo que está diciendo, que es difícil en el fútbol encontrar una sociedad que tenga pinta de acabar siendo letal. Y esa sociedad de los pibitos de Juliano y de Julián, que han hecho un golazo hoy, las sensaciones que en el campo se buscan, se encuentran, y tienen una cosa que les puede convertir en diferenciales, que se tiene una velocidad a la contra tremenda. Sí, claro. O sea, yo sabía que Julián era rápido, no pensaba que era tan rápido, pero es que Julián es explosivo, incluyendo minuto 85, 90, 90 y tantos. Y para mí ha metido un golazo. Entonces, esa sociedad de los pibitos, yo creo que le puede dar un registro al Atlético de Madrid que hasta ahora no tenía tan claro.
Está encantando, Bruno, ibas a decir. Está encantando Juliano, que a Julián Álvarez, lo que dice Kiko, ya le conocíamos más o menos de verle las cosas que ha hecho con Argentina y con el City. Pero lo de Juliano está siendo para mí la gran sorpresa agradable de este Atlético.
Al punto que si sigue así, yo creo que está con bastantes números de estar con Argentina en el Mundial, que son palabras mayores porque hay muy buenos futbolistas, pero ahora mismo se lo estaría ganando en el campo. Iba a decir muy rápido que hay un detalle que me parece importante, que es que hay un carrusel de cambios, si no me corrige Tala, creo que son cuatro cambios en el 75 más o menos.
Cuatro de golpe, sí.
Sí. Y podías pensar que en ese momento el equipo se caería, y al revés, porque son jugadores que entran, que ya no han sido titulares, que pueden entrar medio mosqueados. No. Cada uno de los que ha entrado, Riquelme, todos, han entrado con ganas de comerse el verde. Y Correa, lo que ha aportado.
Deportivo a la vez,
eso te habla del nivel de salud de lo que
totalmente,
tiene dentro
totalmente.
Los Simeones.
Saludo a Axel Torres, que ha salido de Montjuïc y ya está en Radio Barcelona. Hola, Axel. Buenas noches. Nos vamos a hablar ya de la previa de ese Liverpool-Real Madrid de mañana en Anfield. Pero, para acabar, luego no le ha sentado bien esta pregunta al Cholo, que tampoco me ha parecido que fuese una pregunta negativa, ni buscando mala leche, ni nada, sinceramente. Hoy han sido suplentes Koke y Griezmann, luego han entrado en la segunda parte. Le ha preguntado un compañero por esto al Cholo y esta ha sido la respuesta.
Hoy han cumplido 100 partidos con la rojiblanca en Champions, tanto Koke como Griezmann, pero ninguno ha sido titular. Hay que acostumbrarse a que estos jugadores a lo mejor ya no son siempre titulares. Gracias.
No entiendo por qué la pregunta tan negativa, siendo un partido importante para ellos y cumpliendo los 100 partidos. La verdad que tanto Griezmann o Koke, siempre los dos le darán, le dieron y le dan lo mejor que tienen en cada partido que juegan, y lo harán hasta que estén en el club, seguro.
Una pregunta tan negativa, decir que si hay que acostumbrarse a que ya no van a ser siempre titulares Koke y Griezmann. No sé, es una pregunta tan negativa.
Entiendo esa parte solo.
Javi de Diego de Radio Nacional, si alguien le ha hecho la pregunta, perdona.
Yo creo que precisamente no ha sido el entrenador del Atlético de Madrid el que hoy ha contestado de forma así un poco airada y rara en una rueda de prensa. Me imagino que luego más tarde iremos con. No,
ahora mismo, sí, pero ahora
con el entrenador.
¿Pero te ha parecido una pregunta muy negativa la que le han hecho?
No. Ha sido tremenda. La verdad que la pregunta ha sido tremenda.
Te pregunto, ahora hablamos de Ancelotti, pero digo que si te ha parecido tal la pregunta muy negativa. Decirle que no, si hay que acostumbrarse a que no van a ser siempre titulares, final, no sé.
Yo
es una anécdota, tampoco.
Yo creo que el compañero Javi de Diego de Radio Nacional de España no es que haga una pregunta negativa, pero yo creo que él, al final, en
ha dicho, no me toquéis las bolas.
El equipo gana y sincero. No, y sobre todo por los personajes que son. Quiero decir, al final, Griezmann y Koke pues son dos de los máximos responsables de muchas de las cosas importantes que ha hecho el Atlético de Madrid en los años del Cholo. Entonces, hoy precisamente destacar que en el partido 100, que cada uno puede destacar lo que quiera, ojo, que en el partido 100 pues no han sido suplentes y que da la sensación de que ese va a ser el recorrido, bueno, pues a él no lo ha sentado bien.
Sí, no lo ha sentado bien.
Yo creo que la pregunta de Javi.
Son dos jugadores que van a sumar mucho, de aquí a final de temporada, en todo el aspecto, tanto en el césped como en el vestuario, pero que hace poco podía haber sido un sorpresón y ahora Manu Pablo Barrios y compañías son sorpresitas.
Que está Pablo Barrio, exactamente, eso es. Están Griezmann, están un tal Julián Álvarez y un tal Sorlo de arriba, y está un tal Pablo Barrios en el centro del campo, y está Gallagher, y pues no sé, no, que no me ha parecido negativo, pero bueno.
Ha sido por el tono. Él en la rueda de prensa ha entendido que con el tono era una pregunta negativa.
Bueno, pues lo ha entendido mal.
Bueno, la verdad es que el tono yo lo escucho.
Por eso digo, que lo ha entendido mal.
Escucho el tono.
Es una pregunta.
Vamos a escucharla. Vamos a escucharla otra vez de nuevo para entender. El tono, la verdad que el tono ha sido
muy negativo. Muy negativo y muy agresivo. Vamos a escucharlo.
Y Javier de Diego,
escuchad otra vez.
Hoy han cumplido 100 partidos con la rojiblanca en Champions, tanto Koke como Griezmann, pero ninguno ha sido titular. Hay que acostumbrarse a que estos jugadores a lo mejor ya no son siempre titulares. Gracias.
Muy agresivo.
No entiendo por qué la pregunta tan negativa, siendo un partido importante para ellos, bueno, y cumpliendo.
No dice que la pregunta sea agresiva, dice que es negativa en un día en el que.
No, pero digo que así. Dice, pero bueno, que ha sido por el tono. Pero vamos a ser serios.
Hay que quedarse con el 6-0, pero que.
Pero vamos a ser serios, que yo creo que
la mejor victoria en Copa de Europa.
No, pero en serio, eso te iba a decir yo. En serio, vamos a destacar que lo más importante es que.
No, si yo no destaco nada, yo no destaco nada. Lo que me niego, lo que me niego es.
Con todo. Veremos a ver luego.
No, lo que me niego.
No quería yo encender
ese. No tenía ni idea de nada.
Lo que me niego es que quede una mínima sombra de duda de que la pregunta del compañero de Radio Nacional de España, que es un crack, tenga cualquier carácter de negativa o haya sido una pregunta.
Yo, ya me despertado la tarde.
Ha sido una pregunta, ha sido una pregunta muy correcta.
Quédate para Ancelotti.
Ha sido una pregunta muy correcta, una pregunta que además procede porque es noticia, como dice Kiko, que el Cholo, que Griezmann y que Koke se queden en el banquillo, es noticia, la obligación del periodista es darle por la noticia y no tiene ningún carácter negativo.
Dando la vida, con este tema, Roberto, estabas con una cornada, no sabías por dónde meterle mano hoy al filete.
Es que esto que estoy haciendo yo lo deberías hacer tú. Esto que estoy haciendo yo lo deberías hacer tú con tu compañero de Radio Nacional, que es el que ha hecho la pregunta. Esto que estoy haciendo yo lo deberías hacer tú. Y tú, Fullana, y tú también.
Para empezar, le he puesto nombre al compañero. Para empezar, le he puesto nombre al compañero y he dicho que para mí no me parecía una pregunta negativa. Por lo tanto,
a mí no me entiende. Pues yo le estáis dando una vuelta que ya
esto, Romero,
no ha parecido.
A ver,
tuve
el compañero hoy al que le ha pegado el rejón a Ancelotti.
Fullana, decías, y vámonos al Madrid.
Esto lo que le demuestra Romero es que Simeone también se equivoca a veces. Simeone se equivoca.
Ah, pero es que eso no. Pero Fullana, es que eso lo has dicho antes. Es que tu anterior intervención has dicho.
No, perdona, que es que no me has pedido opinión. No. Yo lo que te he dicho es lo que
le molesta el tono. Que le ha molestado el tono. Y digo que ¿dónde está el tono?
Sí, no, Pedro ha dicho lo que cree que le ha molestado al Cholo.
Lo que le ha molestado a Simeone es que en esa formación de la pregunta, como viene por los 100 partidos y los has dejado fuera, él entiende que eso es negativo. Yo, para mí, no es negativo. Mi opinión es no es negativo. Para mí se equivoca en la interpretación.
Ya vamos
avanzando. Pero pero es que él lo que ha interpretado es eso. Y por eso ha contestado de esa manera.
Mal interpretado, porque la pregunta es procedente y está hecha en buen tono.
Pues cuando venga ahora al Solomillo veremos.
Pues venga, vamos al Solomillo, que tenéis todos muchas ganas de sacar el cuchillo y el tenedor. Por cierto, ha estado enorme también Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid a mediodía, diciendo que ni se va el Cholo ni se va nadie a final de temporada. Y que el debate del Cholo no existe.
Bueno, eso de nadie.
Le ha preguntado a Fullana, que está muy bien además. Bueno, vamos a escucharlo.
Estamos, como tú dices, prácticamente entre los tres primeros, a punto de alcanzar al primero. En fin, es que estamos en una situación, yo creo que muy buena. Entonces, no entiendo el porqué, que si se va el entrenador, que si se queda no sé quién, que si se va el otro. Nosotros lo que nos interesa es ganar hoy. Ni se va a ir el entrenador, ni se va a ir nadie. Aquí todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz. Y hoy lo que tenemos que hacer es ganar.
Y a eso le ha insistido Pedro Fullana, que le ha preguntado, le ha dicho, ¿y no se va a ir el director deportivo? Y ha hecho 3 segundos de pausa y ha dicho, ¿pero a qué estamos hoy aquí? ¿A qué hemos venido hoy aquí? A hablar del partido, Kiko. O sea, que lo de que no se va nadie habrá que verlo, ¿no?
Bueno, habrá que verlo.
Bueno.
Sobre todo si el teniente cobra el triple que el capitán, pues lo mismo final de temporada, pues se sentará aquí, ¿no? Y habrá algo.
Vale. Yo lo he entendido. Sí, yo también. ¿Te quedas aquí, Kikorra, Ancelotti?
Pues mira, no. La verdad que me apetece ponerme los cascos y escucharos con atención.
A ver, mira, que escucha.
Si
mira,
me lo deja arriba el listón, ¿vale?
Escucha lo de Fullana, Kiko. Vale. Escucha lo de Fullana. Mira lo de Fullana.
Responsable de los otros equipos. Así que a ver si vais aprendiendo.
No se va el entrenador, pero se va a ir el director deportivo, ¿no? Pues como se está hablando mucho de la acción de
hoy, que estamos aquí. Hablar del partido para hablar del director deportivo. Nosotros, tú estás tranquilo. Ya verás como al final. Pues,
bueno, ni se va el Cholo ni se va nadie, decía Enrique Cerezo. Kikorra, te mando un abrazo.
Bueno, señores, buenas noches.
Sexta victoria seguida de los del Cholo Simeone, que están ahí a un punto de meterse, a un punto del quinto. O sea que sexta victoria seguida, bien en Liga, bien en Champions en este punto de la temporada del Atlético de Madrid. Don Javier Herráez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Manu? ¿Todo? Buenas noches.
Veo como ciertas ganas de escuchar a Ancelotti y de abrir este melón en la previa del partido de mañana. Posiblemente tú tengas la culpa de lo que ha pasado hoy en la rueda de prensa, ¿no?
espero que no.
Has tenido un tono muy negativo hoy con
Ancelotti. Esto enorme, se arrima, claro.
No, la pregunta era obvia, no tiene más. Y bueno, yo veo a Ancelotti toda la temporada muy serio.
Sí.
Lo vengo diciendo desde la gira americana. Sí, él está por lo que sea cruzado y bueno, es una contestación que no es muy normal en Ancelotti, porque siempre
suele sacar el capote, siempre, ¿no?
Sí, bueno, y que da su opinión y ya está, tampoco hay más, claro. Pero bueno, esto es lo que ha ocurrido en la sala de prensa hoy, para mí no tiene ningún tipo de importancia, pero bueno, se le ve que él está quemado, ¿no? Vamos a escucharlo.
¿Cuándo se lesiona Vinicius?
Se ha lesionado, creo, al final del partido. No es que es tan importante cuándo se ha lesionado Vinicius, lo importante es que se ha lesionado.
Se ha hablado de si, por qué Mbappé jugó menos, Vinicius jugó todo el partido, ¿son cosas del fútbol o al final, cuando vienen de jugar un partido con Brasil o con otra selección, es mejor rotarles un poco antes? ¿Qué piensa usted?
No, yo pienso que oigo muchos consejos, pero creo que no hay que olvidarse que he hecho 1.300 partidos, he hecho 1.300 alineaciones, he hecho casi 4.000 cambios y creo que nadie aquí me puede dar consejos en este sentido.
Hombre, le he visto un pelín más mosca que al Cholo Simeone, eso sí, me ha parecido. Un poquito más tenso y más de dejadme ya de lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, que ya sé yo, ya soy mayorcito para saber lo que tengo que hacer.
Hombre, desacertado, ha estado bastante arisco, ha estado... esa contestación la hace Xavi Hernández o Diego Pablo Simeone.
O Luis Enrique.
Se nos queda corto, tenemos que empalmar dos o tres sanedrines. Ha estado desagradable, yo que les tengamos que reír todas las gracias a Ancelotti, que es el mejor entrenador posible del Madrid, todas las cosas que nos dice Romero, me parece muy bien. Pero no pasa nada por decir que se ha equivocado hoy, que ha estado desagradable y que ha estado muy desacertado en la respuesta que le ha dado a Javier.
Sí, es verdad que es una respuesta más de Luis Enrique, de este tipo de bueno, vinagre, ¿no? De sabiendo que Ancelotti nunca es así, pero hoy ha sido así.
Te vaya a decir,
si lo hace Luis Enrique, nos faltan extintores.
Yo creo que hay que, bueno, en fin, yo creo que haya decir que ha estado desagradable. No, yo no lo voy a justificar. Para mí se ha equivocado. Yo estaba ahí y para mí no ha estado desagradable en ningún momento. No le pega a Carlo Ancelotti. La tenía preparada, porque evidentemente no tiene en mente el número de partidos, el número que sabía que se le iba a preguntar por eso, como ha hecho Red, porque era una pregunta pertinente y él tenía preparada la respuesta. Y yo creo que Carlo Ancelotti, más que a los que estábamos en la sala de prensa, ha querido
por cierto, Romero, una pregunta que se hacen muchos madridistas. ¿Por qué a Mbappé le has dado descanso y le vas rosificando cuando además ha descansado con Francia? Claro. Y Vini, que viene de jugar todo con Brasil, le tienes 90 minutos.
Él lo sabía y por eso ha preparado la respuesta. Yo creo que es más una respuesta, no es una respuesta para atacar a los que estábamos sentados en la sala de prensa, ni mucho menos a Javi Raez, que es el que le ha hecho la pregunta, sino creo que es un puñetazo en la mesa de un tipo que empieza a notar, que empieza a oler, que no solo desde fuera del club, sino desde dentro del club, otra vez se pone en entredicho su trabajo cuando no llegan los resultados a la primera de cambio. Florentino. Y creo que Carlo Ancelotti hoy tenía ganas de reivindicarse y de decir, oye, yo sigo siendo el entrenador campeón, sigo siendo el que ha ganado la última Champions, el último campeonato nacional de Liga, se me están cayendo los futbolistas, estoy teniendo lesiones, no van a venir refuerzos y a la primera de cambio tengo que escuchar que a lo mejor no me como el turrón. Y hoy Carlo Ancelotti ha querido reivindicarse. Así de sencillo. Pues qué bien me ha quedado, que os habéis
quedado. Por
entenderlo, ¿Florentino le está moviendo la silla?
Yo no sé si tú... No sé,
¿has dicho lo del turrón? El turrón es dentro de 2 días.
No sé las entenderás que tienes.
Has dicho que el club le mueve la silla o que buscan relevo, ¿no?
No, yo no sé si estás en el mundo. Si no estás en el mundo, te explico.
Dime.
Que desde hace un montón de tiempo, de un tiempo para acá, en el que el Real Madrid ha bajado el rendimiento y ha habido resultados como, por ejemplo, el del Barcelona o, por ejemplo, el del Milan, se empiezan a poner, sí, también desde dentro del club, entredicho, quiero decir que hay que estar en el mundo, no hay que estar solo a la planilla que viene escrita. Que
es la primera vez que escucho que no se puede, que en el club hay gente que cree que no sabe comer el turrón.
No vayas a la literalidad de lo que he dicho. Lo que es evidente es que después de varios malos resultados ante rivales importantes, otra vez en el club, gente desde dentro del club, y él lo sabe, pues empieza a decir que se entrena poco, que tiene que hacer más cambios, que Güler tiene que jugar más, Para ellos es este mensaje, yo ya, creo, es verdad, el mensaje que da hoy en la rueda de prensa.
No sé a qué os ha sonado al resto, es verdad que a mí, más que a una falta de... más que a una sobrada, que es verdad que no le pega a Ancelotti, a mí me parece, ¿eh? Más que a una sobrada, más que a una sobrada o a una reivindicación, a mí me suena a que le noto un poco presionado, ¿no? Un poco molesto, porque no acaba de dar con la tecla con lo de Mbappé, ahora se le lesiona a Vinicius, ahora tiene
pero
que poner
toda
Mbappé.
La temporada, Manu.
Sí, sí, sí. Entonces, noto que no, acaba, no ha acabado de cogerle el aire al equipo este año. Fíjate que lo traía
no
muy
hace
bien
una
cogido.
Broma en la sala
sí,
de prensa.
No, no, otros años se reía, había una pregunta un poco incómoda. Y él toreaba y no sé qué. Y yo le noto un poco, mañana es un partido muy importante para el Real Madrid, Dani Garrido, sí. Muy importante. Le noto un poco como tenso, ¿no? Como que le tensiona todo lo que está pasando.
Bueno, yo creo que él utiliza mucho esa palabra energía. A todos nos pasa que estamos a veces en momentos mejores y peores. Yo no sé cómo él está de energía. Es verdad, yo coincido con Javi al final, porque estamos en la radio, escuchamos más que verle mucho el tono, y yo sí le noto como con menos alegría, con menos ganas de dar explicaciones, menos bromas. Lo sí, de hoy es lo que dice Romero, lo tenía preparadísimo porque es fantástico en cómo quiere trasladar el mensaje a cada parte. Me temo que efectivamente es una cuestión de T4, esto es evidente. Yo creo que quiere enviar ese mensaje porque el respeto que tienes por los periodistas es grande, y yo creo que es muy evidente que no le preocupa lo que piensen los periodistas que están allí. Pero también tiene que admitir que tiene responsabilidad en la gestión de Vinicius. Y eso no creo que eso le ponga nervioso, porque entiende que sí tiene responsabilidad en haber metido tanta carga de minutos a Vinicius y se sentirá responsable, pero sí pone el foco en lo que puede pasar a partir del partido de mañana, que es muy gordo. Porque el Madrid ha solventado bien el partido de Butarque, ok, muy bien, pero que
sí,
el partido
mañana,
Madrid,
el Toro Bravo,
si mañana, mañana, sí. Si mañana te pasa la mano por la cara, pues la situación va a ser otra.
¿Algo más, Javier Raez, de Ancelotti?
Bueno, nada, ha comentado que mañana no se ha dicho ninguna pista sobre quién va a jugar. Yo creo que van a jugar arriba Bellingham y Mbappé. Bueno, también Bellingham está mosqueado con la prensa inglesa y Simeone con la del Atlético de Madrid. La verdad es que todo el mundo está mosqueado por las preguntas, ¿no? Yo la verdad es que no lo entiendo. Con los problemas que hay en el mundo, sentarte en una sala de prensa para estar todo el día mosqueado, no entiendo a ninguno. Y en lo deportivo, como te decía, yo espero mañana a Courtois, a Valverde lateral diestro. La verdad es que está Lucas Vázquez, pero luego va a jugar Valverde. Con Asensio y Rüdiger, Mendy por la izquierda, con Camavinga de pivote, con Modric, que vuelve al once inicial. Sí. Tengo dudas entre Güler y Ceballos, y arriba Brahim, Bellingham y Mbappé, que seguro que Madrid va a hacer mañana un partidazo, que es verdad que no está Vinicius, que no está Rodrigo, ni Tchouaméni, ni Carvajal, ni Militao, ni Alaba, pero a mí los Güler, los Brahim, los Endrick, cuando
o sea, que el medio, ratito... O sea, el medio campo sería, con si se adelanta
sí,
Bellingham arriba con
sí,
Mbappé, Mbappé y Bellingham, y el medio campo sería Camavinga seguro.
Modric seguro, y ahí tengo dudas entre Güler y Ceballos.
No, pero falta uno más, falta otro.
No, arriba Brahim, Bellingham, y yo a Brahim lo veo fijo. Brahim creo que va a jugar de
Brahim,
inicio.
Brahim, Bellingham
Mbappé.
Y Mbappé.
Y Mbappé, sí, eso
y Valverde
yo
lateral. Claros.
Y Valverde lateral, sí. Repite, sí, sí, porque... Oh.
Sí, bueno, ha dicho Ancelotti en rueda de prensa que si Lucas entrenaba bien hoy, que podría jugar de inicio, pero yo creo que viene de estar tres, lesionado, que Valverde lo hizo bien, que marcó gol, y creo que le da más fiabilidad el uruguayo que Lucas en este partido, aunque no descarto que meta a Valverde y meta energía en el centro del campo y deje a Lucas de lateral diestro.
Ahora, este Liverpool, Bruno y Axel, está ahora mismo enchufadísimo, ¿eh? En la Premier y en la Champions, de momento, vamos, si mañana gana otra vez este Liverpool, que ahora mismo está tercero con 12 puntos, haría pleno, es el único que lleva 4 victorias en 4 partidos.
Sí, sí, va... Bueno, a ver, ahora no va primero, pero porque han jugado los del martes y no han jugado ellos. Pero antes de la jornada iba primero en todo. Primero en la Premier y primero en Champions, siendo el único que ha hecho pleno. Bueno, yo creo que ni ellos mismos podían pensar que esa transición de Klopp a Slot iba a ser tan rápida y que el equipo iba a coger los conceptos. Es verdad que tampoco fueron a buscar a un entrenador muy distinto. Buscaron un entrenador que fuera... intenso, moderno, de presión alta, que se pudiese parecer un poco a lo que hacía Jürgen Klopp. Hay algún matiz táctico distinto, por ejemplo, Slot jugaba más 4-2-3-1 y Klopp era más 4-3-3, pero bueno, son al final detalles en la ubicación de los tres centrocampistas. Y sobre todo, pues son un equipo físicamente muy, muy fuerte, que va con todo, que van como aviones cuando transitan con balón, que van como aviones cuando van a morder, a presionar. Que están defendiendo muy bien, los números del equipo a nivel defensivo son fantásticos y es una prueba muy exigente, evidentemente, para el Real Madrid, más allá de que de que el Madrid también tiene sus argumentos, claro, evidentemente, ¿no? Para hacerle daño al Liverpool, que de hecho en los últimos años se le ha dado bastante bien. Es un equipo al que le ha ganado dos finales de Champions, al que incluso le ha metido cinco en Anfield, o sea que bueno, siempre que el Madrid se ha enfrentado al Liverpool ha encontrado la fórmula de hacerle daño precisamente por esa defensa adelantada que tiene, ¿no? Pero bueno, un partido complicadísimo, está claro.
De hecho, es que hay varios partidos. A mí me parece un equipo que todavía no es perfecto, ni mucho menos, que tiene muchas imperfecciones. De hecho, muchos de los partidos los ha acabado ganando remontando. Recuerdo contra el Brighton este último fin de semana también, contra el recién ascendido Southampton. Hay momentos en los que sufre bastante el equipo, pero sí que es cierto que ha ido encontrando algunas bases, pues esa pareja de centrales con Ati y Van Dijk, que se entienden bien, se complementan. Gravenberg en el centro del campo, para mí es una de el acierto más importante de Slot, es darle bola a un Gravenberg que estaba absolutamente oscurecido en la etapa con Klopp, el año anterior incluso también en el Bayern. Y de lo que decíais de Lucas, hay que tener en cuenta que ahí va a jugar seguramente Luis Díaz, que si no fuera Luis Díaz sería Gakpo. Yo creo que lo normal
juegan a lo mismo, ¿no? Sí. Juegan a lo mismo, ¿no? A esperar y a la contra
no, esperar, no.
Tiro
esperar,
la pausa no. Un minutito, que llega la Desco y seguimos, venga.
Llénate de aventuras este Thanksgiving con Chevron Concheron. Con un millaje insuperable, los autos se sienten súper. Entonces descarga la aplicación Chevron y encuentra la estación más cercana. Chevron con TechRun, abriendo caminos.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12:39, una menos en Canarias. San Edrín del Larguero en esta noche de felicidad para los rojiblancos y para los culés, y de previa para ese Real Madrid-Liverpool y también para el partido del Girona de mañana, que también juega mañana esa Champions a las 7:45. Ahora estamos también con Nuria Vilamala y con Nils Solà en Graz ante el Sturm. Pero, Romero, no te he preguntado, por cierto, compras lo de Bellingham arriba, ¿no? Ibrahim, Bellingham y
sí,
Mbappé,
sí. No hay y mucho además, más, ¿no? No hay mucho más, y además, viendo la rueda de prensa de Bellingham, que como dice Raez, ha estado bastante reivindicativo, lo que pasa que, bueno, ha sido aquí ante la prensa de su país y parece que la respuesta de Ancelotti lo ha dejado en un segundo plano, pero Bellingham, repito, ha estado reivindicativo con la prensa de Inglaterra y sobre su posición, sin levantar demasiado la voz, porque es un chaval muy educado, ha vuelto a reconocer que a él le gusta jugar por el centro y con libertad de movimiento, que hace lo que le dice Ancelotti, pero que esa es su posición más adecuada en el terreno de juego, que es en la que yo creo que le vamos a ver mañana.
Sí, tiene toda la pinta. Ahora nos cuenta Antón Meana cómo está el asunto de la federación, que ya sé que nos interesa mucho a todos, a algunos les puede aburrir, pero mañana es el día para saber si le pueden conceder la cautelar a Rocha y si no, ¿qué? Pues ahora viene Antón Meana. Pero hoy ha habido partidos de Copa, de esa maravillosa Copa del Rey, que había partidos todavía aplazados, y se ha jugado el Parla Escuela Valencia. Y bueno, le ha ganado el Getafe 0-3 al Manises, y le ha ganado el Valencia 0-1 al Parla Escuela. Pero ha habido lío, bastante lío, porque en un estadio en el que caben 4.000 aficionados, que habían 4.000 aficionados, Paco González, ¿cuántos han quedado fuera? Paco Hernández, ¿cuántos han quedado fuera?
Pues,
más
mano,
o menos.
Unos 500 aficionados se han quedado a las puertas del Estadio del Campo de las Américas. Nos contaban desde el club que aún así no habían vendido todas las entradas. Y ha habido lío porque toda esta gente se ha quedado fuera. En un momento, unos 20 minutos antes aproximadamente de empezar el partido, la policía ha decidido dejar ya cerradas las puertas del estadio, que no podía entrar nadie más, porque consideraban que el aforo estaba completo. Desde el Parla Escuela nos han dicho que barajaban varias opciones, se ha colado gente al estadio sin entrada, se han duplicado entradas, el código QR, como este partido estaba aplazado, Manu, pues al final se han sacado las entradas dos veces, o incluso que hubiera entradas falsas. Así que el club ha emitido un comunicado diciendo que va a investigar todo lo sucedido y que va, eso sí, a devolver el dinero a las personas que tengan la entrada y no hayan podido entrar.
La verdad que ha habido unos cuantos que han comprado la entrada en la web oficial, que han ido tal, que se han venido de Valencia, que han cogido el coche después de que se aplazara un par de veces. Y han llegado al estadio y le han dicho, no, que me parece muy bien que tenga la entrada, pero que es que no se puede entrar.
Sí, la decisión de la Policía Nacional.
Correcto. Iván Ríos es uno de los aficionados que está de camino a Valencia, después de haber venido hasta Madrid y volverse para Valencia porque no ha podido entrar. Ahora hablamos con él. Y está César López, que es el secretario general del Parla Escuela, escuchándonos. Hola, César, buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco.
¿Qué ha pasado?
Pues mira, para nosotros, pues la verdad es que en primer lugar lo que sí que queremos trasladar es pues, nuestro sentimiento con aquella, todas aquellas personas que tenían entrada y que no han podido entrar. Entendemos perfectamente, bueno, pues que estén enfadados con la situación, porque no es una situación que nosotros tampoco consideremos lógica. Y desde luego, desde nuestro punto de vista, desde lo que nosotros a estas horas podemos saber, es tampoco tenemos claramente la idea de lo que ha sucedido, porque como ha comentado tu compañero, nosotros no hemos vendido todas las entradas, o sea, teníamos sí. todavía pendiente unas 100 entradas por vender del aforo que habíamos instalado.
Faltaban 100 por vender todavía.
Sí, todavía faltaban 100 por vender, que bueno, pues las hemos llevado sí, al campo, sí. hemos llevado unas cuantas al campo para venderlas en taquilla, y bueno, pues no se han vendido, nos hemos quedado con esas sin vender. Y bueno, pues en un momento determinado es cierto que aparentemente había más gente fuera del campo pendiente de entrar que de los huecos que por lo menos visualmente se podían apreciar en lo que eran las gradas.
Pero entonces si había 100 entradas por vender y ha habido un momento que la policía ha dicho no entra más gente al campo, ¿qué pasa? ¿Que se ha colado gente?
A ver, a nosotros es cierto que nos están llegando
vídeos. ¿Cómo es posible que se cuele gente al estadio?
Pues, a ver, evidentemente ahí hay un dispositivo de Policía Nacional, de Policía Municipal. Nosotros, bueno, pues contratamos a la seguridad privada que nos indicaron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, acorde al aforo que íbamos a tener, etcétera. Pero a nosotros ya nos están llegando vídeos, bueno, pues de socios, de aficionados, etcétera, que, bueno, pues se ve claramente como personas, pues por las vallas, pues a lo mejor en el espacio de 2 minutos, pues entran 8 personas. Con lo cual, pues claro, evidentemente esas personas ocupan un sitio que al final pues tú no sabes diferenciar de los que están sentados quiénes son los que tienen entrada y quiénes son los que no tienen entrada, y eso hace pues que se llene la grada y claro, pues que hay un momento en el que la Policía Nacional decide pues cerrar la entrada. Es cierto también sí. que había aficionados que su sitio en la grada pues estaba vacío, es decir, que claramente se veía que su sitio estaba vacío, había huecos. Nosotros calculamos aproximadamente que habría fácil pues unas 200 asientos todavía o 300 asientos pendientes de ocuparse y que estaban vacíos. Pero bueno, la decisión de cerrar el campo pues evidentemente no era nuestra. Es decir, que al final la policía, pues por seguridad, la Policía Nacional decide cerrar el campo pues porque considera que el aforo está completo y bueno, pues es una decisión que hay que respetar, evidentemente. Pero tampoco sabemos si se han duplicado entradas, si se han falsificado, ¿no? Nosotros no tenemos ni idea. Al final, bueno, pues teníamos una web, una plataforma de ticketing, como cualquier otro equipo, pues es la misma plataforma, por ejemplo, que llevó pues la Roza a Sevilla, ¿no? Cuando se jugó la eliminatoria, no tuvieron ningún problema y que tienen.
Claro, lo que pasa es que los aficionados, habrá aficionados que te estarán escuchando y dirán, me parece muy bien, pero yo me he gastado el dinero en una entrada, me he hecho el viaje, no sé qué, y no he podido entrar. ¿Y ahora quién me va a compensar?
Claro, no, evidentemente, pues lo primero que te decía es que entendemos perfectamente pues el enfado de todos esos aficionados que han venido, bueno, pues por eso hemos sacado un comunicado para decirles que en lo que nosotros nos corresponde, bueno, pues que es evidentemente el importe de las entradas, pues nosotros vamos a proceder a hacer la devolución de esos importes que han pagado, claro, lógico.
Y por completarlo, Manu, el Valencia también nos ha explicado allí que se va a poner en contacto con sus aficionados, con los que ha viajado para ayudarle. Me comentaba Frank Guaita que en el Valencia también la otra parte maneja la misma información, como que se ha colado gente en el estadio que no esperaban y que se han podido duplicar esas entradas, sobre todo por el tema del aplazamiento del partido.
Está por ahí Álvaro Ortiz, que es un aficionado que venía al estadio con entrada, aficionado del Valencia, y que no ha podido entrar. Álvaro, buenas noches.
Buenas noches, Manu, buenas noches a todos.
Te has quedado con las ganas, ¿no?
Pues sí, tanto yo como el grupo que íbamos, pues sí, nos hemos quedado con las ganas. Nos hemos quedado muy cerquita de la puerta cuando ya nos han informado de que la única entrada, que también ya me ha parecido raro del principio, que solamente había un acceso al estadio, pues se cerraba.
Ya. ¿Cuántos veníais? ¿Cuántos erais en el grupo?
Éramos cuatro.
¿Y dónde compraste? ¿Cuándo compraste las entradas y dónde?
Pues mira, las entradas las compramos la primera vez que la pusieron a la venta.
Sí.
Las compramos a través de la web del Parla Escuela, pero a través de la empresa que ha gestionado el tema del ticketing.
Ya. ¿Y habéis llegado y os han dicho que hasta aquí?
Hemos estado guardando una cola durante, yo no sé durante cuánto tiempo, y cuando el partido llevaba ya casi unos 15, 20 minutos de juego. La cola daba la vuelta a la calle y la cola era una cosa que yo no he visto nunca.
Y bueno, la policía nos ha avisado de que se cerraba la puerta, y ya te digo, o sea, la organización, o sea, es que aún estamos en la cola,
sí.
Ha venido otra parte de la policía a decirnos que se abría otro acceso, que hasta ese momento no estaba funcionando, no sé por qué, y mucha gente ha llegado incluso a correr a ese otro acceso para intentar entrar, luego han venido de vuelta a esa cola porque habían cerrado ese, pero todavía no habían cerrado el otro, sí. El que estaba inicialmente abierto. Y ha sido un caos, o sea, la organización ha sido un caos.
Bueno, no sé si estabas oyendo al secretario general del Parlascuela, César López, que intentará compensar devolviendo dinero a los que habéis comprado entrada y no habéis podido entrar. César, te escucha Álvaro.
Sí, pues a ver, Álvaro, pues, evidentemente pedirle disculpas, evidentemente en nombre del club, porque al final, como decía al principio, pues es una situación que no es de recibo y máxime cuando es su caso, ¿no? Y de sus compañeros, ¿no? Que se desplazan desde Valencia para ver el equipo. Efectivamente, había dos entradas para acceder al campo. Una de ellas, bueno, pues por instrucciones, ¿no? También de la organización, tanto de la federación como de la policía, pues estaba reservada para una grada concreta en la cual iba a haber aficionados del Valencia, con lo cual, pues por una puerta solo podía entrar una determinada parte del aforo y el resto del aforo, pues efectivamente entraba por la otra puerta, que era pues mucho más numeroso, y de ahí pues la cola, ¿no? Que está contando.
Nosotros, perdona César, pero nosotros lo que hemos encontrado al llegar era un acceso que solamente estaba reservado para la prensa y otro acceso para el público, pero solamente un único acceso para el público.
No.
Luego se ha abierto otro cuando ya el partido estaba empezado y no, o sea, yo por lo menos no lo he visto. Ya hemos dado la vuelta al campo porque pensábamos que se accedía por ahí, pero nos han dicho solamente prensa, hemos dado la vuelta al campo y solamente hemos encontrado uno, donde la fila era, vamos, como, bueno, se puede imaginar.
Ya.
Sí, claro, bueno, muy grande.
Pues nada.
No solamente, sí, no, man.
Dime.
No, que ya no es solamente el cabreo, sino, o sea, ya a esta hora ya, bueno, al final ha pasado lo que ha pasado, pero eso, ya me quedo con muchas familias, con muchos niños que se han quedado fuera, familias incluso que los abuelos sí que han conseguido entrar, pero los niños se han quedado fuera con los padres, venían de lejos. Y la verdad que bueno, se entiende cualquier error, pero tampoco ha salido nadie en ese momento. O sea, se han escondido detrás de la policía. Había gente con acreditaciones que tampoco se ha acercado a las explicaciones, que al final lo que estaba pidiendo la gente.
Y gente que ha venido en coche. Ahora, estábamos intentando contactar, pero va en carretera y no contactamos con Iván Ríos, pero que había venido de Valencia a Parla y que se ha tenido que volver por carretera como ha venido, sin poder entrar, a pesar de tener esa entrada. Bueno, un abrazo, Álvaro, y gracias.
Venga, un abrazo a todos.
Y también gracias a César por dar la cara y por explicar y por asumir también la parte que os corresponde de responsabilidad en este asunto.
Sí, muy bien, muchas gracias por llamarnos.
Nada, gracias a ti, el secretario general del Parlascuela. Las cosas de
sí,
este
bueno,
tipo de partidos, que no suele ser habitual, que 500 personas con entradas se queden fuera del estadio.
Es obvio que el Parla, entre otras cosas, tendrá que pedirle responsabilidades a la empresa de ticketing. Porque, quiero decir, algo habrá pasado. Y quizá la agencia de seguridad privada que han contratado, porque eso no puede ser. Es decir, es un desprestigio para un club que habrá preparado con mucho amor y cariño un partido histórico.
Desde luego. Por cierto, en el otro partido, no sé si habéis visto alguno, los dos penaltis que ha parado el portero del Manises.
Yo los he visto.
Joder, qué crack, ¿no? Adrián Muñoz. Iban 0-0, luego ha ganado el Getafe 0-3 al Manises, pero se ha quedado parado con los brazos atrás el portero, se ha quedado parado y ha parado dos penaltis así.
Además, el primero, él ha aguantado hasta el final
y
ha sacado una mano muy cerca del cuerpo, y el segundo ha sido un parado, una mano cambiada que le ha pegado a Álvaro a romper a media altura y se ha pegado un par de paradones tremendo.
Adrián Muñoz, el portero de Manises.
Grande Adrián.
Sí, porque luego ha ganado el Getafe 0-3. Andrés Onrubia, París, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué nota le dan a, como allí son muy de nota el equipo y tal, que siempre sacan, ¿no? Siempre son un 2, un 3, un 7, un 9. ¿Qué dicen hoy, después de la derrota del Paris Saint-Germain con Luis Enrique, por ejemplo?
Bueno, pues critican.
Porque como ahora no está Mbappé, ni está Messi, ni tal, ahora las notas son todas a Luis Enrique, ¿no?
Sí, a Luis Enrique y, bueno, se ceban con todo el equipo, ¿no? Al técnico asturiano le ponen un 3 hoy, ha perdido el Paris Saint-Germain 1-0 contra el Bayern. Critican que siempre tiene una sorpresa en el 11. La de hoy ha sido el portero, ha sentado a Donnarumma, ha puesto al portero ruso Safonov, que le habían fichado por 20 millones, y en uno de los goles pues ha salido, no voy a decir que ha sido un error clamoroso, pero sí ha sido un fallo del guardameta, y le critican esos cambios constantes de alineaciones y de sorpresas en los 11 que hace Luis Enrique.
Enrique, en un partido que también ha estado marcado por una pancarta que han exhibido los aficionados del Bayern contra Nasser Al-Khelaifi, en el que le decían: ministro propietario de un club, dueño de los derechos de televisión, ex miembro de la UEFA y presidente de la ECA todo a la vez, que el fútbol es nuestro. Y también le han insultado, no voy a decir lo que le han dicho, pero también le insultaban al presidente del Paris Saint-Germain. Hay varias estadísticas que dejan en muy mal lugar a Luis Enrique. Por ejemplo, hoy se ha convertido en el entrenador con más derrotas de la historia del PSG, 8 en 17 partidos. Es verdad que la temporada pasada llegó a semifinales, pero ya tiene 8 derrotas en 17 partidos.
¿El entrenador con más derrotas?
De la historia del PSG en Champions, perdón. Que no había dicho yo. O sea, 8 en 17 partidos en Champions. Sí. El Paris Saint-Germain, el último delantero que marcó un gol en Champions y se está notando su baja, es Kylian Mbappé, el gol que marcó en Montjuïc la temporada pasada. Desde entonces no ha marcado un delantero del Paris Saint-Germain. Hoy, por ejemplo, otra estadística también deja muy mal el ataque del PSG. El portero del Bayern, Neuer, ha hecho un regate en los 90 minutos. Los delanteros del PSG no han hecho ni uno. Y vamos a escuchar a Luis Enrique después del partido.
Cuando vienen las derrotas hay muchas ganas de atacar y de buscar culpables. Repito, si hay un culpable soy yo. Todos estos partidos son derrotas que molestan, evidentemente, pero a mí me dan muchísima información sobre qué jugadores pueden estar en el futuro aquí, si es que hay un futuro. Uy.
Pues suena durillo, ¿eh?
No, pero es que, sí, claro, habrá un futuro. Pero,
si es que hay futuro, dices.
Sobre todo, pero sobre
si
todo
no hay un presente. No hay futuro que valga, vamos.
No, pero te quiero decir que sí, primero sí. Evidentemente, cuando vienen las derrotas, el máximo responsable es el entrenador, como cuando vienen las victorias suele serlo también. Sobre todo en este tipo de entrenadores a los que les gusta estar en primera línea de batalla. Y luego, me imagino un seguidor del Paris Saint-Germain escuchando a su entrenador diciendo que han palmado hoy y llevan haciendo una temporada lamentable en Liga de Campeones, pero que le está dando mucha información sobre los jugadores que puedan estar en un futuro, información tendrá que ser en pretemporada, ¿no? Los partidos oficiales, esa información al seguidor del Paris Saint-Germain no le interesa. Le interesa que el equipo rinda, juegue y a poder ser gane. No que los partidos de máximo nivel en Europa le valgan para tener información por si hay un futuro. Es que a veces nos toman por gilipollas, de verdad.
Oye, lo de Donnarumma.
Da información sobre el entrenador también, ¿no?
Claro. Sí, también, exactamente. Alguien.
Da mucha información sobre el entrenador.
Lo de Donnarumma, Axel y Bruno, ¿es sorpresa o no tanto?
Ya parecía que lo iba a quitar en el partido contra el Atlético de Madrid. Se había rumoreado mucho que lo quería quitar por un tema del juego de pies de Safonov, que en teoría es mejor con los pies que Donnarumma y para la presión del rival, para superar la presión del rival, le convencía más. Ese día no lo cambió al final y sí lo ha cambiado hoy. A ver, es un portero por el que han pagado mucho dinero también, o sea que no es un portero cualquiera.
Que tiene ganas de cargarse a Donnarumma, parece, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver quién juega el próximo, porque yo no he podido ver el partido de hoy, pero creo que ha fallado en el gol Safonov.
No tanto como Ederson, pero ha fallado, porque Ederson
falla,
sí que ha tenido
una noche. Yo le cuento a Donnarumma varios fallos más importantes que el de hoy de Safonov en los últimos partidos. Yo creo que
¿qué te parece lo de la información, Bruno? Lo de coger información para partidos posteriores.
Bueno, hay muchas informaciones del partido de hoy. Por ejemplo, una que no estáis diciendo, que es Fabián ha sido titular y me parece que no ha marcado ningún hat-trick y ha jugado.
Nada, qué malísimo.
Fabián es un pedazo. No. A ver, que decís que.
O sea, pero que la pregunta es directa. ¿Qué te parece eso de la información para partidos posteriores?
Ah, bueno,
eso es verdad, ahí tienes razón.
Yo estaba hablando y de repente tú a preguntarme. Iba a decir que, por ejemplo, Fabián ha jugado y ha jugado a un nivel bastante bajo, y iba a decir también que esa respuesta de Luis Enrique yo creo que va bastante encaminada a Dembélé, un futbolista en el que Luis Enrique lo ha apostado todo, creo que de manera errónea, porque ha demostrado que no es un futbolista fiable, que te puede medio ganar una eliminatoria, como hizo el año pasado contra la Real en el partido de vuelta, jugó muy bien, contra el Barça sobre todo, evidentemente, pero que no te puedes fiar de él, porque hoy, más allá de la expulsión, que puede ser ahí le ha parecido injusta, a mí me parece que se le puede expulsar perfectamente por lo que ha hecho Dembélé.
Pero la responsabilidad
responsabilidad de dar los mandos de, pero la responsabilidad de dar los mandos de tu club en el campo a un futbolista como Dembélé será del entrenador, ¿no? Digo yo.
Si me has escuchado,
porque ya hemos visto, quiero decir que no es un jugador recién llegado, es un jugador que tiene una trayectoria.
Por ejemplo, una de las críticas que un Rubia ha destacado que le hacen en Francia es estos cambios constantes en las alineaciones. Tampoco conviene llevarse a engaño. Esta ha sido su tónica en el Barcelona, en la selección y ahora en el PSG. El casting, bueno, el casting no tiene nada peyorativo, sino la necesidad que tiene Luis Enrique, líder en todos sus equipos, de hacer las probaturas, los castings. No puede nadie ahora a estas alturas llevarse a engaño.
A mí el planteamiento de hoy no me parece erróneo. Me parece que meter cuatro centrocampistas cuando es tu mejor línea claramente pues puede funcionar. Pero ha pasado que el Bayern es mejor equipo. Tampoco ha sido un partido de 3-0.
Que ha metido a Vitinha, Zaire Emery, João Neves y Fabián. No está mal. Correcto. Dentro del campo del PSG.
Pero el calendario que no le está funcionando el ataque. Eso es Salzburgo fuera, City en casa y Stuttgart es fuera.
Bueno, aquí hay que ver si se pasa con 10 o no. Siempre se pensaba que se podía pasar con 10. Si gana en Salzburgo, que yo creo que va a ganar, son 7. Se jugaría todo en la última en Stuttgart. Entiendo que en el campo del Manchester City, pues los dos están muy mal ahora, pero se va a jugar en enero, o sea que no sé cómo van a estar. Pero va a estar ahí para meterse en la ronda de 24. Si quiere, la verdad si es que
fuera va a ser la leche. Antonio Ana, buenas noches.
Presente, Carreño, buenas noches.
Mañana es el día, ¿no?
Mañana es el día, no hay más. Mañana sabemos si le dan la cautelar a Pedro Rocha y si puede presentarse, o si no tienen la cautelar y, por tanto, arranca un proceso de pocos días para que entre los varones decidan quién es el candidato único a presidir la federación.
O sea, mañana sabremos si es presidente un imputado o un inhabilitado, ¿no?
Bueno, tampoco hay más opciones, quiero decir.
Pero más o menos son nuestros favoritos.
Hay más opciones. Mañana sabremos si a Pedro Rocha le dan la cautelar. Está pendiente el presidente suspendido. Y si
pero,
mañana...
pero, por ejemplo, podría ser la fotografía. Si le dan la cautelar, sería presidente de la federación un imputado, que está, ¿no? Investigado.
Correcto.
Si no le dan la cautelar a Rocha, el máximo favorito es un inhabilitado.
Que tiene una causa pendiente de inhabilitación.
Eso.
Correcto.
7 años. Bueno, pues no está mal, ¿no? El panorama.
A ver, el panorama es el siguiente. Mañana sabemos si le dan o no a Rocha. Si a Rocha le dan la cautelar, se presenta, tiene el apoyo de todas las territoriales y gana sin rival, sin votación. Si no se la dan, empieza el baile. Se presentará un territorial, un varón territorial. Vale, Asturias no, Cantabria no, Navarra no, los vascos no, Cataluña no, Aragón no, Extremadura no, Baleares no, Murcia no, Madrid no, las dos Castillas no, La Rioja no, los Canarios no, Ceuta no, Melilla no. Estoy hablando no porque no están preparados, porque no quieren o porque no tienen apoyos. Es decir, la fotografía queda reducida a 3.
¿Qué son?
Andalucía, Pablo Lozano, Galicia, Rafael Louzán, Valencia, Salvador Gomar.
Dicen, si no está Rocha, uno de esos tres sería el gran favorito. No,
dicen que son territoriales. Los nos te los acabo de decir. Por tanto, quedan 3 posibles sís. Galicia, Louzán, Andalucía, Lozano y Valencia, Gomar. Por acotar un poco, dicen que Pablo Lozano, con el que he sido incapaz de hablar, por mucho que lo intento, Lozano no coge el teléfono, dicen que Lozano solo sería candidato si fuera el único. Y le dijeran, Pablo, sé tú, pero que la una guerra entre compañeros
no se va a meter.
Que vale. Sigue en Andalucía, que está muy feliz, que es presidente en Andalucía y que pasa de líos. Por tanto, si es cierto eso, se quedaría en una fotografía entre 2. Louzán, el gallego, y Gomar, el valenciano. Y ahí empezarían a lanzarse. Usted, señor Louzán, tiene pendiente una inhabilitación de 7 años por un delito de prevaricación. Usted, Gomar, hace nada denunció a esta gestora, nos lanzó a los leones y tiene menos apoyos que yo. Y, por tanto, si esto va a quien tiene más apoyos dentro, yo estoy aquí y usted está ahí. Y, por tanto, tienen que ponerse de acuerdo antes del lunes, que se acaba el plazo de los avales, para saber con qué territorial se quedan para que dirija la federación los próximos 4 años.
¿Cómo estará el fútbol español, Jordi? ¿Cómo estará la cosa que Vicente del Bosque ya definitivamente, que era uno de los que intentaban convencer y bueno, y que a muchos nos parecía una opción de una persona de consenso de todo el fútbol español? A mí particularmente me lo parecía, me hubiera gustado que hubiera dado ese paso al frente. ¿Cómo estará la cosa ahí? Que yo creo que no. Jordi, ibas a decir. Vamos, que no lo ha visto claro. Y mira que ha habido gente intentando convencerle, a él y a otras personas.
Lo que es increíble, Manu, es que se lleven a matar entre ellos, que se, como decía Anto, que se echen cosas en cara, pero tenemos que ser uno.
Exacto,
nosotros.
Eso es.
Tenemos que ser uno porque si no se acaba el cortijo.
Bueno, pero es que una cosa, las estructuras federativas
sí, no, si la estructura
que ha consagrado la ley del deporte son las que es. Y por tanto, entonces lo que yo quería decir en la línea de lo que dice Meana es que yo creo que los varones de las 19 territoriales, 19 comunidades, esperan que salga un candidato. Que parece a Antón que es Rafael Louzán. Pero que si fuera otro, es decir, Gomar, lo que me dicen en Barcelona, no sé si coincide con la información de Meana, es que en principio la mayoría de los votos irían para Rafael Louzán. Pero que coincide. En todo caso, Manu, la noticia
de hecho,
que tenemos...
hay presidentes territoriales un poco molestos porque dicen que el aval de la Liga que iría para Rocha estaría luego supeditado a que el candidato, si no es Rocha, fuera Louzán. Y eso molesta a otros presidentes territoriales. Y lo único cierto es que había gente de fuera. Se posicionó Morales, que no tiene avales. Trabajaba en la sombra Gerardo González Otero, que ahora mismo no tiene avales. Y también está el secretario general de la federación, Álvaro de Miguel, al que las territoriales sacan de la ecuación porque no es un presidente de territorial.
No se fían de él.
Y por tanto le dejarían fuera de la fotografía.
Ahora, lo que es interesante, Manu, es lo que decían Meana y decía ahora Pablo Pinto. El presidente será el que quieran los 19 varones.
Claro.
No hay ninguna duda porque se ha consagrado y se ha perpetuado el sistema de las estructuras federativas.
Pues tiremos por elevación. Claro, es que cada vez que pasa.
Dame un segundo,
esto...
Romero, te doy la palabra. Es que la disco es imprescindible. Ah, sí. Un segundo, venga.
El Larguero. Con Manu Carreño.
A ver, nos vamos a ir a Austria con Nuria Vilamala y Nils Solá para acabar. Y enseguida Santander, que está Raúl Ruiz con protagonista, como cada martes de la segunda, protagonista del equipo líder de segunda. Pero Romero, ¿podrías la palabra antes?
Para apuntalar lo que decía Jordi, que nos echamos las manos a la cabeza y siempre nos hacemos la misma pregunta. Pero no hay nadie capacitado. Claro que lo hay. Lo que no quiere nadie es hacer el ridículo contra un sistema que es inalterable. Y en esto solo puede echarlo por tierra la ley del deporte y no ha querido. En su momento no se ha querido cambiar o no se ha cambiado lo suficiente y es evidente que nadie… ¿Cómo no va a haber nadie en este país preparado para ser presidente de la Federación Española de Fútbol fuera de ese… Bueno, fuera de ese estamento. Claro que lo hay. Lo que nadie quiere ir es a pegarse cabezazos contra una pared porque sabe no que no va a ganar. Es que no va a conseguir ni los avales. Es decir, va a salir en todos los medios de comunicación de este país para emborronar su nombre y hacer el ridículo.
Claro.
Pues habrá que tirar por elevación. No estar cada cuatro años tirándonos de los pelos diciendo no hay nadie en este país. Claro que lo hay, pero hay que cambiar la ley.
Que no hay nadie que pueda presentar un programa, ni un equipo, ni un proyecto, porque dirán, ¿para qué? Sí, ¿para qué lo voy a presentar si no me va a votar? Si es que no tengo nada que hacer. La sensación de todos los que puedan haber fuera, que quieran mejorar el fútbol, Dani, es decir, ¿para qué voy a entrar si no puedo hacer nada?
Por no aburrir a la gente, que yo creo que hay veces que se pierden en estas cuestiones que son muy relevantes, se nos presentó la ley del deporte como una especie de código da Vinci, que iba a evolucionar lo suficiente como para poder fiscalizar a estos señores del fútbol. Y por la razón que sea, no sé si el gobierno no ha profundizado lo necesario, si ha infravalorado ese cambio, no se ha dado. Y luego ya anticipo una cosa que no es evidentemente información, si la tuviera la diría, pero nuestros ojos verán un apretón de Casablanca para ser algo más que una alternativa seria a la organización de la final del Mundial. Y el fútbol español está haciendo todos los esfuerzos posibles para perder la final del Mundial.
Y mucho no nos ayuda estar en manos o de un imputado o de un inhabilitado. Y sinceramente, mucho no nos ayuda. Mucho no nos ayuda. Jordi, terminamos. ¿Ibas a decir?
No. Por ejemplo, en Cataluña, los 11 votos que tiene la Federación Catalana, 9 de esos 11 pues van a dar apoyo a Joan Soteras, al actual presidente.
Claro. Es decir, ya se sabe. Todo hecho, exactamente. Y no hace falta ni hacer elecciones.
El Lod y el Nastic se han descolgado, pero fíjate que de los 11 ya saben que 9 apoya a Joan Soteras. Joan Soteras se puede presentar diciendo, mire, oye, si me quiere a mí, yo tengo estos 9 votos. Y esto es un poco lo que hay. Y luego la pregunta que ha hecho Dani es interesante. ¿Qué ha podido pasar para que finalmente la ley del deporte no haya entrado en la modificación de las estructuras federativas que a veces perpetúan la situación clientelar? Un día habría que buscar qué hombres importantes y qué nombres importantes han podido influir para que se mantuvieran las cosas tal como están.
Mañana día clave, veremos si le concede la cautelar o no a Roche, nos lo contará Antonio en el Arguero. Hasta mañana a todos, chavales, y mañana Carrusel desde las 6:30 de la tarde, porque se abre la jornada con el Stungras Girona, y ahí está Nuria Vilamal y Nil Solá. Hola Nuria, hola Nil, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Manu? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Manu? Buenas noches.
¿Cómo están los de Michel?
Pues mira Manu, sobre todo con una baja importante, esta es nueva, de Arnau Martínez, porque está sancionado, le expulsaron el último partido de Champions, tampoco estará ni Ángel Herrera ni Portu lesionados. La gran novedad es la de Abel Ruiz, que vuelve con el equipo y ha viajado aquí a Austria en un partido, Manu, que es clave, sobre todo si el Girona quiere seguir con opciones de clasificarse para la siguiente fase de la Champions, porque mirando el calendario después de este partido le faltará Liverpool, Arsenal y Milán, así que el Girona debe ganar mañana sí o sí para seguir vivo.
Casi nada, Nil Solá, lo que viene, lo que viene por delante.
Sí, no, son cuatro partidos contando el de mañana complicado, seguramente el más fácil el de mañana. Encima se les ha lesionado hoy el portero titular al Stumgrad de última hora, es decir que el Girona tendrá la opción como mínimo de intentar ganar ante un equipo que no ha ganado ningún partido, que no ha puntuado todavía en esta Champions. Hoy Michel ha dejado clarísimo que no es un partido definitivo, pero sí que es un partido clave.
Bueno, no es un partido definitivo, pero sí es un partido importantísimo. Si te pones a pensar en el calendario que tenemos después, pues vemos la dificultad de ese calendario y creemos que mañana es un partido clave para nosotros, porque solo llevamos tres puntos, porque necesitamos ganar, porque vinimos en una buena dinámica o con buenas sensaciones, que para nosotros es importante y queremos seguir manteniéndolas.
Mañana aquí en Klagenfurt, a partir de las 7:45, el Girona buscará la que sería su primera victoria de la historia en la Champions, lejos de Montilivi.
Pues nada, mañana os oímos en el carrusel. Suerte al Girona de Michel mañana, que tendrá también algunos aficionados allí apoyando, ¿no, Nuria?
Sí, poquitos, Manu, porque es verdad que la combinación no era fácil, ¿eh? Para venir a Klagenfurt la gente tenía que coger dos aviones, porque obviamente no hay vuelos directos, así que va a haber menos de un centenar de aficionados, pero los que vengan, Manu, tienen mérito, porque el viaje no era nada sencillo.
Desde luego, suerte mañana a Girona. Hasta mañana, Nuria. Adiós, Nil.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y chao. Ahora a Santander. Raúl Ruiz, buenas noches.
Muy buenas noches, Manu Carreño.
¿Cómo está la afición del Racing? ¿Cómo está el Racing? Bendito sea Dios, ¿eh?
Hemos hablado mucho del Racing esta temporada, es normal, líder indiscutible, ha perdido un solo partido y hacemos un poquito para no enrollarme mucho de historia. En el 2003 se hizo cargo del equipo un nuevo dueño que era Peterman.
Sí.
En el 2011 el indio Ali Sayed, líderes polémicos que acabaron mal en la historia del Racing. El Racing acabó bajando a segunda B y frustrando muchas ilusiones. Ahora tiene un nuevo dueño, un empresario matemático argentino, se llama Sebastián Ceria, y lo ha cambiado todo. No sé si con fórmulas matemáticas o no sé exactamente con qué, pero lo ha cambiado todo, Manu.
Fíjate cómo suena, ¿eh? La fuente de cacho ahí en Santander.
Sí, señor. Ahí se aceleran los ascensos.
Sí, señor. Y están por buen camino, ¿eh? Sebastián Ceria, nos dice Raúl, es argentino, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Columbia, filántropo, que hace un perfil como este en el mundo del fútbol y en Santander. Sebastián Ceria, buenas noches.
Hola, buenas noches, Manu. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Un placer saludarte. ¿No? No estás en Santander ahora mismo, estás un poquito más lejos, ¿no?
Estoy en Nueva York, así es.
Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Bueno,
es el lugar donde viví 33 años de mi vida y donde nació mi empresa y, bueno, hasta que me mudé a Londres hace ya 4 años.
¿Y qué lleva un argentino que ha estado 33 años en Nueva York a fijarse en un club como el Racing y a echar ahí también, bueno, a querer echar raíces en Santander?
Bueno, primero aclarar un poco que también soy español, soy hispano-argentino, mis abuelos maternos nacieron los dos en España, mi abuelo nació en Madrid y mi abuela nació en Burgos, ambos fallecieron en Argentina, y bueno, Santander, me casé con una santanderina, así que ¿qué más puedes pedir que eso? Soy sí, santanderino por adopción.
O sea, racinguista al cuadrado, ¿no? Como le he oído.
Bueno, racinguista al cuadrado, soy hincha del Racing de Avellaneda.
Hombre, por favor.
El primer título en 35 años este fin de semana.
Es verdad.
Y las celebraciones fueron realmente emocionantes y, bueno, esperamos poder celebrar en algún momento en Santander también. Sí, pero racinguista al cuadrado, así es como me defino.
Sí, señor.
¿Y cómo? Porque nosotros siempre hablamos, ¿no? Cuando alguien se hace cargo de un club, porque hay, bueno, no sé si lo has visto así, pero una empresa es diferente a un club, ¿no? Usted es empresario, pero...
Totalmente, sí, totalmente. Bueno, primero yo creo que hay que tener en cuenta una cosa muy importante en cuanto a la estructura de la Sociedad Anónima Deportiva del Real Racing Club, que es que tiene 11.000 socios minoritarios. Y bueno, yo aprendí en mi vida empresaria que es muy importante, porque en algún momento fui accionista minoritario de mi empresa, una vez que mi empresa fue diluida por inversores que fueron viniendo y comprando partes, que es muy importante respetar los derechos del accionista minoritario. Y bueno, en cierto sentido, el Racing de Santander tiene 11.000 de ellos. Entonces, para mí como accionista mayoritario, más allá de que en principio uno podría decidir lo que a uno le parezca, es respetar los derechos de esos 11.000 minoritarios. En ese sentido, nos parecemos quizás más a un club tradicional, porque Si lo piensas de esa manera, hay que tratar de generar unos ciertos consensos, ¿no? Que en una sociedad anónima deportiva no tienes por qué hacerlo. Y esa es un poco mi manera de actuar. Y desde que llegué al club, lo he dicho directamente, no me gusta usar la palabra dueño, me gusta usar la palabra de máximo accionista. Sí. Soy también el presidente de la fundación del Real Racing Club, que es importante para mí porque el aspecto social como parte de la vida del club es una parte muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, la historia ustedes la saben, o sea, estamos contando después de un año y medio de llegada, hoy una historia de éxito, que creo que en parte, obviamente, tiene que ver con algunas de las cosas que hicimos nosotros, en parte un poco también la suerte, que siempre te ayuda.
Siempre es importante, sí.
Y en gran parte la afición del Racing, que es excepcional, que estuvo con nosotros desde el principio, que me creyó. Yo no sé si saben mi frase célebre que dije el primer día que llegué a Santander, dije, hay que suspender la incredulidad. La suspendieron y me hicieron caso, y bueno, con el tiempo Uno va demostrando con actos, con hechos, que lo que uno les prometió a los racinguistas desde el principio se van cumpliendo, y yo creo que se crea un círculo virtuoso, ¿no? De decir algunas cosas, cumplir, y se crea esa confianza que creo que los pobres racinguistas tenían bastante por el suelo después de lo que ha ocurrido con los últimos años, grandes accionistas del Racing.
Pero siempre decimos también que el fútbol no son matemáticas, pero
no.
¿La está aplicando datos, algo de las matemáticas que sabe de
alguna fórmula secreta debe tener?
Claro, algo.
Bueno, no voy a revelar mis secretos, apenas recién los conozco a ustedes, no les voy a contar.
Claro, claro.
No somos de fiar.
Mira, a ver. Ya, sí, ya sé que son de fiar, seguro, son gente muy maja. Mira, yo te diría lo siguiente, obviamente nosotros creemos, y cuando llegamos el cuerpo técnico ya lo tenía muy metido en sí mismo, esta idea de que hay que ser muy disciplinados en cuanto a cómo uno ve el fútbol, hay que analizar muchísimo las jugadas, hay que desarrollar estrategias que tengan que ver con maneras de ver el juego. Tanto el director deportivo Miquel Martija como el director técnico, el míster José Alberto, ellos venían con esa filosofía. Obviamente cuando llegamos nosotros y dijimos hay que mirar datos, eso llegó directamente a su corazoncito. Es algo que estamos empezando a hacer, pero yo creo que todavía las matemáticas no tienen
influencia, ¿no? Tanta capacidad de influir. Sí. Y sobre todo para...
Ahora,
sí. No, te iba a decir, sobre todo para llevar a cabo ese plan social que quieres llevar a cabo, que no solamente se basa en el club de fútbol, tengo entendido, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. O sea, para nosotros, desde que llegamos al club, siempre fue muy, muy importante reconocer la idea de que el racinguismo no solo había que respetarlo, pero había que arroparlo y mostrarle cariño, ¿no? Creemos que durante muchos años se trató muy mal al racinguismo y lo que había que hacer era cambiar esa ecuación, porque el racinguismo es totalmente importante para lograr el apoyo que nos hace muy bien como equipo, ¿no? Y para cambiar un poco la actitud que tenía la gente con respecto a esta idea de que hay un término que se llama el sufringuismo, ¿no? Esta idea de que teníamos que estar confortables en la idea del sufrimiento, que a mí me parece una cosa totalmente negativa en cuanto al sentimiento para apoyar un club de fútbol. Entonces, Importante demostrarle cariño, ayudar a que el racinguismo formara parte de nuestro proyecto, y eso se logra, obviamente, con victorias y que te vaya bien, claro, en el equipo, claro, pero también se logra con actos sociales, donde nosotros como club trabajamos o con chicos con discapacidades, o trabajamos para ayudar a gente de la tercera edad, o trabajamos en una campaña de concientización sobre la salud. Ese tipo de actitudes ayudan a la gente a sentirse orgullosa de su club, ¿no? Que no solo es un tema de que, o sea, tratar de un poco oponerse, sí, a esta idea más, sí, sí, del fútbol mercantilista. Y lo que crea es una sensación de pertenencia, ¿no? La gente se siente identificada, se siente orgullosa y le gusta participar. Y a eso le sumas que los resultados deportivos han andado realmente bien y se crea una ilusión tremenda. Entonces, claro, eso, ese cóctel mágico, que no es un cóctel mágico, pero que no es un cóctel matemático, pero es un cóctel mágico, genera buenas actitudes y buenas acciones, y en el fondo vamos con todo eso. Qué bueno.
Pero usted cuando llegó dijo que, o por lo menos eso he oído, que en 2 o 3 años el Racing estaría en primera. ¿Va a ser este año?
Bueno, en principio todo está encaminado para que este año sea un muy buen resultado, pero como tú sabes, como dice bien el míster, a nadie le dan un premio por el campeonato de invierno, ¿no? Uno tiene que ganar toda la liga, y eso significa que tiene que mantener el alto nivel, que por el momento lo venimos teniendo, y yo creo que si logramos mantener este nivel, claramente somos un muy buen candidato, claro, al ascenso. Claro. Si se va a dar este año, se dará el año próximo o el siguiente, yo creo que, a ver, mi filosofía empresaria es que si uno hace bien las cosas durante mucho tiempo, llega un momento donde los resultados vienen. Yeah. O sea, ustedes saben mejor que yo cómo funciona el fútbol, que no siempre la pelotita entra, pero yo creo que la repetición de las buenas prácticas finalmente te lleva, claro,
a dar buenos resultados. Oye, y la última, Sebastián. Es verdad que los resultados están haciendo que esté la afición ilusionadísima, pero ¿has notado que te han mirado un poco como que hay gente con la mosca detrás de la oreja? Porque, como contaba antes Raúl, en el Racing ha habido experiencias de inversores extranjeros que no han salido bien. Ahora la cosa está yendo bien con buenos resultados, pero ¿has notado que te miran un poco como diciendo a ver qué tal este, a ver qué tal Sebastián, a ver si nos podemos fiar o nos va a salir también el tiro por la culata? ¿Eso lo has notado en algún momento?
Mira, yo tenía una actitud, como tú sabes, no entré solo al club, sí, sino que el presidente es Manuel Higuera, sí, que es alguien que tiene una gran trayectoria en el fútbol, fue jugador, fue presidente y fue directivo durante muchos años del Racing, con lo cual yo no soy alguien que venga del fútbol, con lo cual no tenía necesariamente esa expertise, esa sabiduría del fútbol. Me apoyo muchísimo en Manolo para que me ayude con todo lo que tiene que ver con el conocimiento del fútbol. Pero bueno, habíamos hablado con Manolo de que al principio, y bueno, me parecía a mí también que él fuera la cara visible y yo me mantenía un poco más en las sombras como el accionista mayoritario que apoyaba su gestión. Y nos dimos cuenta muy pronto que esa no era una estrategia ganadora, principalmente por lo que tú dices, ¿no? O sea, ante las malas experiencias, sí, de los anteriores accionistas, la idea fue sacarme mucho más, aumentar mi, sí, visibilidad, yeah, y estar ahí presente. Entonces me hice, digamos, hice muchísimas entrevistas al principio, hablé con muchísima gente, conocí a la gente de la Gradona, me presenté y pasé mucho tiempo con la gente del ámbito deportivo, y al final, bueno, me entusiasmé como todos, ¿no? El fútbol es un lugar emocionante, es realmente lo más divertido que he hecho en mi vida empresaria, pero sin ningún lugar a dudas, la estoy pasando fenomenal y como tal me meto en todo lo que haya que hacer. Entonces yo te diría que esa desconfianza inicial se transformó de a poco, costó trabajo, pero se transformó de a poco en una confianza, y hoy en día cuando camino por las calles de Santander, lo que más escucho es gracias Sebas.
Claro,
y eso
claro,
me, hace,
no,
sentir, con el me equipo, hace sentir muy bien.
Con el equipo líder ni te cuento, y además está haciendo un buen trabajo. Ojalá que siga por esa línea. Sebastián Ceria, gracias por atendernos en directo desde Nueva York. Queda mucha temporada, vale, pero de momento el inicio está siendo fantástico. Bienvenido a nuestro fútbol y que sea para bien, sobre todo para bien del Racing.
Muchísimas gracias por esa bienvenida.
Gracias, Sebastián Cedia. Pues nada, Raúl, las cosas están yendo de lujo, pero mira lo que te cuenta Álvaro Benito con las portadas de la prensa de mañana, Álvaro.
A ver, Álvaro. Qué gozada con, en el diario AS con la imagen de Julián Álvarez. Dice AS que se vio el mejor atleti de la temporada. Os porto hoy, no lo tenemos. Y en Mundo Deportivo, Killer Lewandowski.
Killer Lewandowski, que ha marcado hoy el 100 y el 101 en la Champions. Nos vamos. Está por aquí Mara Torres y el Faro. Hoy hay lío en el Faro. Así que nada, ojo. Raúl. Ojo que hay lío. Lío en el Faro. Mañana carrusel desde las 6:30. Otra vez jornada de Champions. El Girona primero y el Madrid después. Y cuando acaben, al larguero. Hasta mañana.
El larguero con Manu Carreño. Cadena Ser. 100 años de radio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.